COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria, este revistero radiofónico que les acompaña desde ya, son las 11:05 hasta la 1 de la tarde. Tenemos dos horitas de radio por delante con el firme objetivo y propósito de entretenerles, pero también informarles. Comenzamos. Uno del pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Ese pueblo que olvida su origen queda exenta de patrimonio, queda exenta de identidad. Es interesante y necesario también los esfuerzos de las administraciones por recordar y en este tiempo pospandemia recuperar la importancia de nuestros referentes. Canarias siempre ha sido cuna de grandes personalidades de las artes. Posiblemente nuestro gran exponente es el genio de las letras universales, don Benito Pérez Galdós. Sí, cómo no, profeta en su tierra, pero también algo difuminado en aquellos que jamás se han acercado a su vida y obra. A medida que uno sale de Canarias, la sombra de Galdós va increciendo. El archipiélago fue su cuna, Madrid su casa, el planeta entero su musa, considerado hoy en día como el mejor narrador de la historia del siglo XIX, su capacidad para describir con precisión la atmósfera de una secuencia, incluso el perfil psicológico de sus personajes, sigue siendo hoy en día un misterio que solo leyendo su obra se puede desvelar. Premio Nobel por Derecho, pero sin título oficial, debido a las presiones de los lobbies en su momento. El Cabildo de Gran Canaria presenta desde el próximo 20 hasta el 23 el duodécimo Congreso Internacional Galdosiano. Personalidades de todos los puntos del planeta aterrizan en nuestra isla para dar visión sobre don Benito, catedráticos de la Universidad de Washington, Durham, el Reino Unido, Virginia, Maryland, México, ejemplifican el valor de Pérez Galdós como el referente universal de las letras. En breve vamos a charlar con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, también con la consejera de Cultura de la institución insular, con el actor Emilio Gutiérrez Cava, que va a disertar sobre el Galdós enamorado, cómo no, la especialista galdosiana Yolanda Arencibia, con la directora de la Casa Museo Pérez Galdós, con un catedrático de química. Fíjense ustedes hasta dónde llega la figura alargada de don Benito. Y, como no, también tendremos nuestro espacio dedicado a la actualidad. Vamos a hablar con los operadores turísticos sobre esa decisión que escuchábamos ayer por parte de los ganaderos para que en todos los hoteles tengan un referente canario y dar salida así al enorme excedente de leche y queso que tienen los ganaderos. Todo esto y más, insisto, en las dos horitas de radio que tenemos por delante, con Guillermo Correa en la realización técnica y Julia Abreu. Les hablo un día más, encantado de la vida. En este martes 14 de junio a las 11:08, Javier Benítez. Como siempre, queremos poner en orden todas las noticias, la información que llega a la redacción de COPE Gran Canaria. Vamos a comenzar con la memoria de Cáritas de 2021, que entre otros titulares deja que la pandemia cronifica aún más la pobreza en Canarias. Jorge Pérez, buenos días.
Exacto, Javier, buenos días. Hablamos de pandemia y la inflación que se disparan o que disparan la pobreza en Canarias. 53.000 personas han pedido ayuda a Cáritas Diocesana de Canarias en el último año, una situación que se agravará en el 2022. A pesar de estos datos, Cáritas tiene un porcentaje de inserción laboral del 58%. Datos positivos gracias a diferentes programas de ayuda dentro de su organización, como por ejemplo el acompañamiento de inserción. Calla Suárez, secretaria general, asegura que la organización trabaja muchos más aspectos que la formación y eso les permite aumentar los niveles de inserción.
Eso nos lleva pues a trabajar habilidades relacionales, de comunicación, de higiene, de trato con los demás. Y eso, básicamente, paralelamente con el trabajo de formación ocupacional en una ocupación concreta, les ayudamos a que tengan unas prácticas en la empresa y demuestren su valía y sus capacidades. Eso les lleva a que después la empresa, que llega a un acuerdo con Cáritas, pues se quede con personas en los puestos que va necesitando. Eso nos ha dado un nivel de inserción del 58,5%.
Cambiamos de asunto. La patronal turística de la provincia de Las Palmas vería con buenos ojos la posibilidad de impulsar el producto local para ayudar a la recuperación del sector primario. Recuerdan que en plena pandemia se llevó a la práctica dos experiencias piloto para unir esfuerzos con los agricultores y ganaderos de la provincia, una acción similar a la que han puesto en marcha Sotel y el Gobierno de Canarias. Un proyecto que serviría para beneficiar al sector primario. Manuel Floridos, vicepresidente de Escala Internacional y director del Hotel Santa Mónica Suites.
Donde se unía el sector primario, todo lo que tiene que ver con el sector agrícola, y hoteleros y gente del sector turístico, para tratar de aunar esfuerzos y para acercar, como debería ser, que los hoteles compren siempre producto cero, producto local, ¿vale? Producto kilómetro cero, algo que está muy de moda y que eso encima repercute positivamente con el medio ambiente. Yo creo que eso, todo lo que sea hacer ese tipo de iniciativas, son muy positivas, porque crean una economía circular y ayudan sobre todo pues al consumo local.
En relación a la unánime petición para que se incremente en Canarias de cara al verano el número de efectivos policiales en los aeropuertos españoles para evitar el colapso que se está produciendo en ciudades como Madrid o Barcelona, Florido destacó la necesidad de que se pongan ya manos a la obra.
Gracias, Jorge. Volveremos a actualizar la información a las 6:30 aproximadamente. Nosotros seguimos contando noticias. Salimos ahora a la calle, marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Saludamos a esta hora de la mañana a Lourdes. Jorge, Lourdes, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados en la vía pública. Lourdes, ¿algo que contar?
Sí, pues tenemos que informar que pasadas las 10 de la mañana alertaron al 112 por un accidente de tráfico, una colisión entre un turismo y una moto en la calle Pérez del Toro, en Las Palmas de Gran Canaria. En este incidente, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario atendió al motorista, un varón de 45 años de edad, que presentaba policontusiones de carácter moderado y que trasladó a un centro hospitalario. La policía local se hizo cargo de las diligencias correspondientes.
Muchísimas gracias, Lourdes. Buenos días.
Gracias a usted. Buenos días.
Y si es inolvidable don Benito Pérez Galdós, su obra, su vida, su figura, también es inolvidable esto que va a sonar de fondo. Yesterday. En 1965, por primera vez, un miembro de los Beatles graba una canción para el propio grupo en solitario. Fue Paul McCartney, como lo escuchan ustedes, con una sola guitarra acústica, el acompañamiento de un cuarteto de cuerda, registra este tema, Yesterday, que ha acabado por ser además la canción más radiada de la historia, la más versionada, con más de 3.000 interpretaciones grabadas por diferentes intérpretes a los otros tres Beatles. Les pareció que se alejaba del sonido del grupo y, escuchen ustedes, se negaron a que se editara el single. Al final entraron en vereda y Yesterday se convierte posiblemente en, si no la mejor, una de las tres mejores canciones de la historia. I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why? 11:13, echamos un vistazo al tiempo. Mañana radiante, esto hay que decirlo. Mañana muy agradable, muy soleada, nada que ver con el día de ayer. Hoy, ahora, esta hora, en estos momentos, estamos disfrutando de 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Empezamos a subir en medianías, en Valle Seco, referente del fresquito. En nuestra tierra, 16 grados ahora mismo. Seguimos hacia arriba, nos vamos hasta la Cruz de Tejeda, más frío todavía, 14 grados. En el norte de Gran Canaria, en Guía, 18 grados. Ya en el Puerto de las Nieves, en Agaete, 22 grados. En el sur, calor, en Playa del Inglés ahora mismo, 26 grados. Y en Cofete, Fuerteventura, 24. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal, predice hoy Sara Pozas. Buenos días.
Buenos días. Hoy martes en la isla de Gran Canaria, en el norte nuboso a primeras horas, tendiendo al principio de la mañana intervalos nubosos con predominio de claros durante la tarde. En zonas altas por encima de los 1000 metros y en el resto de zonas poco nuboso o despejado, excepto por algunos intervalos nubosos en costas surestes a primeras horas. Baja probabilidad de ligera calima en zonas altas durante las horas centrales del día y una temperatura máxima de 23 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Viento de componente norte flojo a moderado con intervalos de fuerte en las vertientes este y oeste, especialmente durante la segunda mitad del día. Brisas en costa sur y en cumbres, viento del suroeste moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Se acaba la liga, las competiciones de nuestros representantes, pero las noticias del deporte continúan. Y además, ¿de qué manera? El equipo amarillo, la Unión Deportiva, preparando ya la campaña del año que viene, la nueva plantilla, y también el Club Gran Canaria, que despide a Porfi Fisac. Juanfran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Javi. Preparando la Unión Deportiva Las Palmas, planificando lo que va a ser la próxima temporada en muchos aspectos. Primero, la confección de la plantilla, conocer en los próximos días quiénes van a ser las bajas que del equipo amarillo y, por supuesto, cómo va a quedar confeccionada la plantilla que va a tener el técnico García Pimienta de cara a la próxima temporada. Y, por otro lado, lo que va a ser la confección de la pretemporada, que va a arrancar en el mes de julio. Falta por definir varios partidos y, sobre todo, cuál será el encuentro de presentación de la Unión Deportiva Las Palmas de cara a lo que va a ser la próxima temporada 2022-2023. En baloncesto, en menos de media hora va a hablar Porfi Fisac, que se va a despedir del Gran Canaria. Después de 2 años no va a continuar como técnico del conjunto amarillo y a falta de la firma está prácticamente cerrada la incorporación de Jaka Lakovic como técnico del Gran Canaria de cara a lo que va a ser la próxima temporada.
Recuerden más información del deporte a partir de las 2 de la tarde con Juanfran Cruz. Seguimos contando noticias. Echemos un vistazo ahora a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Queremos saber qué publican. Comenzamos, como siempre, con nuestro portal cope.es/Gran Canaria, Jorge.
Con noticias como que la cabalgata del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria contará con una carroza para personas con movilidad reducida. Su estreno será el sábado 18 de junio en la cabalgata del Carnaval Internacional de Maspalomas. El Cabildo advierte que el socavón de la Avenida Marítima es competencia del Ayuntamiento. La mayor preocupación en Gran Canaria es que un fuego salte del norte al sur y la brecha de la pobreza crece un 17%. Más de personas dependen de Cáritas Diocesana de Canarias. En lo concerniente al Canarias 7, en su edición digital, atención a esto, un paciente del corazón espera un mes en Fuerteventura por un traslado. Por otro lado, me tiran a la calle, solo pido poder pagar un alquiler social, lo dice textualmente Isaac Rodríguez, una persona que en principio, junto a su sobrina, va a ser desahuciado en el día de hoy. Y también en el Canarias 7 podemos leer que 14 parques eólicos se disputan ya las aguas del sureste sur de Gran Canaria. Acabamos con la provincia. La pandemia dispara la pobreza en Canarias. Los aeropuertos canarios se fortifican para evitar colapsos durante el verano y los beneficiarios isleños del ingreso mínimo vital recibirán un incentivo si aceptan un empleo.
Echemos un vistazo ahora a las redes sociales. Nos detenemos en Twitter. Tendencias en este segundo de la mañana. ¿De qué se habla,
Jorge? Se habla del segundo debate de los candidatos a las elecciones de Andalucía. Es tendencia Inés Arrimadas. Se entienden los usuarios de Twitter que debería estar preocupada por esas elecciones, aunque ella dice que no lo está. También es tendencia Isabel Peralta. Es tendencia Rafa Nadal, que disfruta junto a Mary Perelló y unos amigos de su yate, de su pedazo de yate en Mallorca. Tendencia también selectividad 2022, no le llaman la EBAO, Javi, le llaman como la conocemos nosotros, que somos, que ya peinamos canas, selectividad. Tendencia Yannick, que es un concursante de Masterchef, que por lo visto la ha liado. Y tendencia Selena Gómez, que triunfa con un look azul de Sara en la boda de Britney Spears, a la que yo fui invitado, pero tuve que declinar la invitación.
Muchísimas gracias, Jorge. Yo también tuve que declinar la invitación, me hubiese gustado mucho estar ahí, pero al fin y al cabo ya saben lo que pasa con nuestra profesión, es decir, las obligaciones profesionales que tenemos. 11:18, una pausa y enseguida comenzamos este especial que estamos realizando desde la Casa Museo Pérez Galdós.
Mm. Martes, 14 de junio, desde la Casa Museo Pérez Galdós, programa especial La Mañana de COPE más Gran Canaria, en el 103.0 de la FM, con motivo del 12º Congreso Internacional Galdosiano. Martes, en COPE más Gran Canaria, a partir de las 11 con Javier Benítez, especial desde la Casa Museo Pérez Galdós. Recuerda, en el 103.0 de la FM.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Once 19 a esta hora de la mañana. Queremos saludar al presidente del Cabildo de Gran Canaria. Tenemos en línea a Antonio Morales. Don Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Espero que ustedes también.
Sí, estamos encantados de hablar con usted, don Antonio. Lo decíamos en la presentación, la importancia que tiene de no olvidar nuestros referentes, sobre todo inocularlo a los más pequeños, pero también a la juventud. No olvidar la importancia que tiene nuestro genio de las letras universales, don Benito Pérez Galdós.
Claro, claro, efectivamente. Y en eso ha jugado un papel fundamental el Cabildo de Gran Canaria. Desde la creación prácticamente del Cabildo, poniendo en marcha iniciativas que defendían, ¿no? En algunos momentos incluso frente al pensamiento dominante, el valor, el papel, la trascendencia literaria, creadora, universal de nuestro Pérez Galdós, ¿no? Por lo tanto, sí, yo creo que para un pueblo es fundamental no perder esa referencia, esos elementos de identidad que generan sentido de pertenencia, de orgullo, de arraigo a un territorio como el nuestro, pero también a unos valores, a una manera de entender nuestra insularidad y nuestra presencia en el mundo.
Don Antonio, qué interesante sería tener en toda la época de la historia un Benito Pérez Galdós, ¿no?, con la capacidad que tenía para desgranar, describir la realidad, ¿qué diría de los momentos que estamos pasando hoy en día?
Sí, y además para ser un hombre profundamente comprometido con la sociedad, con lo más desfavorecido de su época, un hombre que defendió el papel de la mujer, que defendió a los más vulnerables, ¿no?, que hizo crítica social, y que además se comprometió políticamente. Yo creo que sí, que efectivamente siempre hacen falta personas como esa, en que además de incorporar valores a la literatura, convertirse en una referencia mundial, internacional en la literatura, bueno, supo también proyectar valores políticos, valores sociales en épocas convulsas, ¿no?
Y sobre todo la capacidad de, por lo menos el atrevimiento, ¿no?, de intentar reflejar la España del siglo XIX, no solamente claro, con sus obras, sino con su culmen, ¿no?, como son los episodios nacionales.
Claro, bueno, efectivamente. Que generó además una manera distinta, ¿no?, y de que revolucionó la literatura, era de entender, ¿no?, esa literatura histórica, ¿no?, que hizo sin duda una aportación importantísima también al conocimiento de la realidad, de la historia, pero también supo incentivar en la sociedad española del momento unos valores extraordinarios, como les decía también con respecto a nuestra tierra, lo que significa para él. En aquel momento supo impulsar, ¿no?, y defender digamos la autonomía española y los valores españoles, y implicar a la sociedad en la defensa de esos valores.
Don Antonio, hablaremos muchísimo de don Benito Pérez Galdós. Tenemos un programa exclusivamente dedicado a la figura, la obra, la largada sombra que ha dejado en esta sociedad don Benito Pérez Galdós, pero permítame usted que yo le haga otras preguntas de actualidad, porque mañana tiene usted una reunión, consideramos bastante importante, con el Ayuntamiento, también el Gobierno de Canarias, sobre la grieta, esa enorme grieta de la Avenida Marítima. Dice el alcalde, Augusto Hidalgo, que ustedes tenían informe ya, incluso desde 2016, del peligro que suponía esa vía.
No, vamos a ver, a mí me avergüenza. Lo quiero decir sinceramente, que el Ayuntamiento esté haciendo de su dejación, de su obligación de dar respuesta a un problema real que tiene en una infraestructura municipal, con informes municipales que dicen que eso corresponde al Ayuntamiento, y que no lo esté acometiendo. Entiendo yo que una administración que tiene un problema en una infraestructura suya no acometa esas obras y después si resulta que considera que son otras administraciones las que tienen competencia y no ella, bueno, pues vaya a los tribunales o vaya a donde sea y lo reclame. Pero no entiendo que esté un paseo que es municipal con una grave deficiencia y que no se corrija. Pero es que los informes del ayuntamiento, y nosotros disponemos de los informes del ayuntamiento, es que eso es una obra municipal, que es una competencia municipal. Y me avergüenza que estemos con este debate público, porque parece que las administraciones no dan respuesta a un problema real que tiene una infraestructura pública, que es municipal, entiendo que es municipal, y que parece que estamos enredados todos en no, quítate tú para ponerme yo, esto te corresponde a ti. Es una vergüenza que eso suceda. Y eso pasa cuando una administración no asume con su competencia. El vicepresidente y consejero de Obras Públicas del Cabildo, por un ejemplo que a mí me resulta efectivamente muy gráfico. Es decir, estamos en un edificio de 3 plantas, hay una avería en el edificio de la 3ª planta, empieza a caerle el agua, afecta a la 2ª planta, llega a la 1ª planta y resulta que el que tiene que reparar la avería es el de la 1ª planta. Curioso, ¿no? No es una competencia del Cabildo, y lo hemos dicho por activa y por pasiva, pero es que no es porque no queramos, es porque si después vamos a hacer una obra, no la podemos pagar, porque dicen nuestros interventores, es como si nos dijeran, es que hay que hacer un colegio, pero mire, es que el colegio no lo podemos hacer nosotros, es que no es una competencia del Cabildo, es que faltan profesores o faltan médicos en el hospital, ponga el Cabildo a los médicos, mire, pero es que no es nuestro, nosotros no podemos poner los médicos, es que no lo podemos pagar, es que no es nuestro, no podemos actuar en un espacio que no es nuestro. Pues eso es así, y no es verdad que exista el informe, no es verdad, no es cierto, pero es que pasó igual esto con Almatriche, con la vía de Almatriche, hasta que se le demostró al ayuntamiento por activa y por pasiva que ya había recibido la obra y se negaba y decía que no y que no había recibido la obra, pues la había recibido y estaba firmada y se negaba y los vecinos desesperados, bueno, pues has terminado aceptando que efectivamente ya la había recibido, que era una obra suya, que la tenía que arreglar ellos, y pasa con esto igual, pero de verdad, ¿qué puedo hacer? Me desespera que la ciudadanía piense, esto es tirándose la pelota y la obra sin hacer. Eso es lo que me preocupa.
¿Por qué va a ser el ayuntamiento, don Antonio?
Pues yo qué sé.
¿Está tirando la pelota al Cabildo de Gran Canaria cuando ellos son los
compañeros? Pues no lo sé, pues no lo entiendo. Pero de verdad, si hay alguien que no es responsable en eso, es el Cabildo de Gran Canaria. Mire, lo puede ser Costas. Yo no sé si la escollera tiene el gobierno de Canarias alguna responsabilidad o no me he puesto yo a averiguar en ese tema. En teoría, la escollera es de Costas. Pues entonces, Costas quien tiene que corregir la escollera. Pero el Cabildo es el que está en ese primer piso después de Costas, después del ayuntamiento. En este momento no hay ningún problema con la autovía. Se han hecho pruebas geodésicas, además anoche mismo se estuvieron haciendo. La autovía, que además al Cabildo lo que le corresponde es el mantenimiento, porque la propiedad sí. Es del gobierno de Canarias. Sí. En cualquier caso, pues el mantenimiento, ¿no? Sí. Pero no, de verdad que me produce una desazón enorme que estemos en este debate, que las personas que nos escuchan digan, pero bueno, pero si son 3 administraciones, además si son 3 administraciones en las que están compartiendo los grupos políticos su gobierno, no entiendo este tipo de cosas, la verdad. Sí. Me parece descorazonador, no, de verdad, que es increíble que pueda suceder.
Don Antonio, ya para acabar, sobre este asunto, para finalizar la intervención, mañana en la reunión, ¿el Cabildo exactamente a qué va?
Yo no voy a estar en la reunión, va a estar el consejero de Obras Públicas del Gobierno, va a estar el consejero de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, sí. Y creo que va a estar el consejero de Urbanismo del Ayuntamiento sí. De Las Palmas con los sí. Técnicos, ¿no? Sí. Bueno, es una reunión, al hilo de todo esto, como hay además esa, digamos, intención del ayuntamiento de hacer soportar en otras administraciones el arreglo de una avenida que es suyo, porque entiende que se produce por la escollera, produce filtraciones, pero no, en cualquier caso no es el Cabildo el que tiene ninguna competencia en ese tema. Es la única administración que puede decir, mire, yo ahí no tengo nada que ver. Pero bueno, a mí me parece bien que todas las administraciones se sienten y que se demuestre con los papeles y con documentos, efectivamente, que en el caso del Cabildo, desde luego, no tiene nada que ver con ese tema. Pero también lo hemos dicho, Javier, hemos dicho, mira, en este momento el Cabildo de Gran Canaria está ayudando al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con más de 100 millones de euros en obras. Estamos colaborando con el Ayuntamiento de manera estrecha. En estos 8 años estos 7 años y pico que llevamos ya de gobierno en el Cabildo, hemos realizado inversiones millonarias en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Nosotros no tenemos ningún problema, pero lo que no puede ser es que administrativamente, legalmente, soportemos una competencia que no es nuestra, porque no podemos, porque nos pondrían objeciones administrativas. Si el ayuntamiento nos pide una ayuda para arreglar la avenida, la estudiamos, y a lo mejor si el ayuntamiento resulta que no tiene dinero, que yo lo cuestiono, pero bueno, que no tiene dinero y que pues lo podemos ayudar, pues ese no es el problema. Pero es un problema de competencial, ¿no? Y la avenida no es del Cabildo. El Cabildo no tiene competencia. De hecho, el otro día presentamos una obra que eran los bancos de la avenida, que no sé si recordarán, porque la financia el Cabildo con el plan de cooperación, pero la hace el ayuntamiento, porque el ayuntamiento nos pide una ayuda para hacer esa, una subvención para hacer esa obra, y le dimos una obra para reponer todos los bancos de la avenida, porque es una obra del ayuntamiento, y nosotros le dimos una subvención para que la hiciera, ¿no?
Presidente, ha quedado muy claro. Muchísimas gracias por atendernos. Le envío un abrazo.
Un placer, buenos días.
11:30, nosotros seguimos. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a Guasimara Medina, la consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria. ¿Qué tal, doña Guasimara? ¿Cómo se encuentra?
Muy bien.
Una vez más, gracias. Nos vemos aquí, y además con don Benito Pérez Galdós como telón de fondo.
Pues sí, estamos de celebración de nuevo, ya prácticamente metidos en faena con el Centenario Internacional Galdosiano. Y bueno, calentando motores para lo que va a ser un centenario que no va a pasar desapercibido, ¿no?
Desde luego que no, porque además tenemos presencia internacional incluso.
Sí, como acostumbramos a tener, y como en su inicio, en el 73, con Alfonso Armas, prácticamente los ponentes eran internacionales, y poco a poco se fue también sumando investigadores más cercanos a nuestras tierras, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el ámbito es internacional, creo que eso dice mucho de un congreso importante, ¿no?, en el ámbito literario. Y que para esta Casa Museo es un esfuerzo sobrehumano, y más en estas condiciones en las que vivimos, ¿no?, que es difícil contar con personal y contar con una apuesta decidida para afrontar un programa de estas características, y que va a salir sin duda alguna bien, ¿no?
¿Qué destacaría usted? La verdad es que tenemos un catálogo de actos realmente ambicioso, interesantísimo, pero entre todos, ¿qué destacaría? ¿Con qué se quedaría? Bueno, sí, que pues, es una pregunta bastante complicada e incluso injusta, ¿no? Pero bueno, ¿qué se quedaría?
Injusta no, seguro que no. Bueno, destacaría la calidad de las ponencias, la variedad temática, la procedencia de los ponentes. Por ponerte un ejemplo, ¿no?, de Estados Unidos, de Reino Unido, de Costa de Marfil, de Japón, ¿no? Están prácticamente los 5 continentes representados en este congreso. Eso ya quiere decir que Galdós se lee en el mundo, que se investiga, que está presente, que es una figura universal, que es lo que siempre hemos intentado poner en valor desde la Casa Museo Natal, aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Por otro lado, un congreso de estas características tiene que ver mucho con las últimas tendencias, con los estudios, con el abordaje, ¿no?, que se hace desde fuera, con líneas de investigación propias que vienen a dar a conocer, bueno, no solo la faceta literaria, sino esas otras que también cultivó y en las que destacó, ¿no? Al fin y al cabo, antes tú lo comentabas con el presidente, ¿no?, cómo es posible que un personaje de estas características, que fue muy observador de su época, que fue una persona que fue capaz de transmitir con su literatura, con un lenguaje llano y cercano, las realidades que estábamos viviendo en una sociedad cambiante, hoy en día, ¿qué sería de su mirada, ¿no?
Sí.
¿Qué diría él? ¿Cómo nos aproximaría a la realidad que estamos viviendo?
Sería interesantísima tener a don Benito Pérez Galdós para que nos explique qué es lo que está pasando.
Bueno, yo mataría sí, por tenerla. Entonces, por supuesto que hablando del personaje, y aparte del reconocimiento a esta casa, el equipo de esta casa, su directora Victoria Galván por este esfuerzo y este trabajo, destacaría que es un espacio para la formación de investigadores, ¿no?, que es otra de las facetas que tenemos encomendadas en esta Casa Museo, además de la divulgación, del mantenimiento del patrimonio que albergamos y de todas esas cuestiones que están presentes en una Casa Museo.
Consejera, ¿qué hace el Cabildo de Gran Canaria para dar a conocer en su profundidad la figura de don Benito Pérez Galdós a los adolescentes y también, a mí me parece muy importante, a los más pequeños?
Bueno, pues intentamos aproximarnos a las diferentes edades. En el ámbito educativo, esta casa recibe muchísimas visitas de centros educativos de diferentes edades. es muy raro algún centro público, al menos de Gran Canaria en particular, que no haya pasado por la Casa Museo Hito Pérez Galdós, y yo creo que eso es importante. Trabajo desde el Departamento de Estudios y de Investigación, desde el DEAC, que también están presentes, y estamos desarrollando un proyecto más ambicioso de coordinación entre los diferentes departamentos de los diferentes espacios culturales de la Consejería de Cultura, precisamente para poner en valor esa manera de acercar los museos a la calle primero, salir a la calle en busca de nuevos públicos, pero también a los más jóvenes y a los niños en edades tempranas, que son los que en principio van a empezar a cultivar ese gusto por la lectura y por la escritura. Ese fomento a la lectura y a la escritura, que por cierto, CODA, un centenario, es el lema que lleva por título este congreso, tiene que ver con ese centenario en el que para nosotros lo importante, cuando digo nosotros, decimos la sociedad que participó en el centenario, los diferentes agentes sociales y económicos que se implicaron en esa comisión mixta que llevamos a cabo, las diferentes instituciones también que estaban implicadas, Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, muchos de los municipios de la isla. Una de las estrategias, una de las líneas de trabajo que firmemente defendimos tenía que ver con eso, ¿no? El fomento de la lectura y la escritura a nivel universal, a propósito de la lectura de Benito Pérez Galdós, con ediciones de libros, digamos, que puedan acercarnos a esa lectura que a priori puede ser un poquito más dura para los más pequeños, pero que pudiéramos elegir aquellas piezas que pudieran ser más interesantes para que ellos adentraran en la
¿Es propietario el Cabildo de Gran Canaria de todas las obras de Benito Pérez Galdós, o hay alguna por ahí que se nos escapa?
Siempre hay algunas cositas que se escapan, cada vez vamos completándolo más, tendremos la posibilidad seguramente de seguir atesorando más patrimonio, de divulgarlo y de darlo a conocer con diferentes lenguajes, matizando siempre, acercándonos a las lecturas diferentes que hay en la sociedad, de qué manera entroncan o llegan a la literatura o cualquier espacio creativo los más jóvenes o cualquier edad o los mayores, pues habrá que ver cuáles son esas fuentes de información que ellos acostumbran a consultar para nosotros acercarnos con ese lenguaje.
Doña Guasimara, ya para acabar, Museo de las Bellas Artes, ¿cómo está? Sabe que siempre está. Le pregunto por lo mismo.
Museo de Bellas Artes, el MUBEA, seguimos trabajando, prácticamente ultimando la obra. Queda una obra importante, la relativa a la SICA, al mantenimiento de esa especie exótica invasora que hemos decidido, creo que con buen criterio y que valdrá la pena, porque será icónica del museo, mantener y adecentar, por tanto, la obra para que pueda mantenerse y convivir.
Muy atrevida, ¿no?
Dar una fecha, en esta legislatura no se va a abrir, pero sí daremos cuenta de lo que se ha hecho en esta legislatura, que no es poco, y tendremos la oportunidad de desarrollar un proyecto expositivo interesante para ya dar a conocer a la sociedad y a los vecinos de las zonas, de los municipios más cercanos y a los diferentes agentes sociales y económicos, porque es importante apostar por el MUBEA en la isla, ¿no?
Y acá, para acabar, su lectura preferida, don Benito Pérez Galdós, esa que le marcó.
Marianela, la he leído infinidad de veces y la sigo leyendo y me sigue encantando. Fue la primera que leí en el colegio y me encantó, y empatizo mucho con Marianela, no sé por qué, pero bueno, es fácil entenderlo también.
Guasimara Medina, siempre un placer, muchísimas gracias.
Gracias. Buen a día. Ti, Javier, gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa Uriarte, aupa Uriarte, aupa, aupa.
Aupa Herrera.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Y que Herrera no haya tenido codo de tenista con lo que ha sido él?
Sí, he tenido un poquito.
Ah, ¿no? Sí, hombre, claro.
Sí. Vaya, por Dios. Los grandes deportistas estamos abocados a pasar
dolores.
Muchos dolores en muchos momentos, ¿no? Sí.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
El 28 de junio a las 20 horas, homenaje a Teddy Bautista en el Auditorio Alfredo Kraus. Escucha las canciones de la mítica banda Los Canarios en las voces de artistas como Rosana, Pedro Guerra, Caco Senante, Teo Cardalda, Cristina Ramos y Taburiente, entre otros, junto a Teddy Bautista. Compra ya tus entradas en auditorioalfredokraus.es. Colabora Cabildo de Gran Canaria.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
chacho. Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceballos. Badalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and
new. Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Cambia la actitud, cambia el clima.
Surgió el año pasado el tener placas solares, ya que se está haciendo más subvenciones por parte de las entidades y había más opciones en el mercado. Ha bajado el consumo a un tercio prácticamente. Con la subida que ha habido en este último año, pues lo hemos notado mucho más. Estamos pagando muy poco de luz y estamos pues aprovechando la luz solar.
Entra en cambiaelclima.energiagrancanaria.com e infórmate sobre las subvenciones para la instalación de placas fotovoltaicas. Es un mensaje del Consejo Insular de la Energía. Guía del Cabildo de Gran Canaria.
¿Preparado para ir a trabajar en ropa de deporte? Ha llegado el momento de organizar y entrenar a tu equipo. El 2 de octubre llega la sexta edición de la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas. Volver a compartir. Volver a competir.
Once 40 minutos. En titulares echamos un vistazo a la actualidad. Jorge Pérez, cuéntanos.
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Las Palmas de Gran Canaria a dos españoles de 40 y 43 años, ambos con antecedentes policiales, como presuntos autores de los delitos de robo con fuerza en interior de un vehículo. Los hechos se produjeron en la pasada madrugada del domingo y del lunes, cuando fueron detenidos infraganti como presuntos autores del robo de 7 vehículos en la capital Gran Canaria. Por otro lado, una patera con 2 migrantes a bordo ha sido rescatada cuando se dirigía a la isla de Fuerteventura. Los migrantes de origen magrebí fueron trasladados hasta el muelle de Morrojable una vez se procedió a su rescate por parte de Salvamento Marítimo.
Gracias, Jorge. Volveremos a actualizar la información en 20 minutos aproximadamente. Saben ustedes que estamos realizando el programa desde la Casa Museo Pérez Galdós, aquí en Triana, en la calle Cano, con malteses. Se celebra el 12º Congreso Internacional Galdosiano y vamos a hablar, para mí es un placer, poder saludar a uno de los grandes, actor, director, autor de cine y de teatro, que nos ha hecho este hombre, Emilio Gutiérrez Cava. Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de saludaros. Por aquí, pasando calor.
Pues bueno, pues por aquí tenemos, la verdad, que un ambiente bastante fresquito. Cuando venga por aquí ya notará ya usted la diferencia de temperatura.
Ojalá pueda ir, sí.
Bueno, usted lo conoce, ¿no? Usted conoce Canarias. Habrá venido ya en varias ocasiones.
Yo estuve por primera vez en las islas en el año 1950 del siglo pasado.
Bueno, ya ha llovido, ¿eh? Ya ha cambiado, ya.
Ha cambiado bastante, sí.
¿Y la última vez que estuvo por aquí, don Emilio? ¿La última vez que estuvo por aquí, cuándo fue?
La última vez ha sido relativamente hace poco, en Las Palmas. Estuve, pues hace como un par de meses o tres, estuvimos ahí haciendo unas cosas, presentando otra vez Galdós Enamorado en el mes de abril. Estuvimos cerrando, pues usted, digamos, el ciclo de representaciones.
Usted va a disertar en la sesión de apertura, en esta conferencia Galdós Enamorado entre cajas, el próximo 20 de junio. Mire que conocemos muchísimas facetas de Galdós, ¿no? Una de ellas, todo hay que decirlo, también es pues esta relación, ¿no?, que tenía. Sí. ¿Qué podía decir usted de Galdós Enamorado? ¿Qué va a disertar? ¿Qué va a decir? ¿Qué nos va a contar?
Bueno, yo creo que ahí hay unas partes, digamos, secretas, íntimas, entre doña Emilia y don Benito, que nunca conoceremos, que pertenecen al secreto del sumario, como casi todas las relaciones de parejas, ¿no? Pero lo que es intrigante, y al menos en Galdós Enamorado, Alfonso Zurro, que fue el dramaturgo que escribió el texto, subrayo, es la importancia de la pérdida de esas cartas que don Benito mandó y que nunca han aparecido, es alguna de ellas, ¿no? Lo que conservamos es la correspondencia de doña Emilia y no la de don Benito. Yo voy a exponer realmente, primero, que Galdós es un hombre que realmente aporta mucho al teatro español de finales del siglo XIX. No solamente es un gran escritor de prosa, un gran ensayista y una persona que tiene escritos políticos fantásticos, sino que además aporta al teatro español una visión realista muy interesante en muchos de sus textos. Yo creo que Galdós enamorado es una especie de homenaje que las cómicas y cómicos españoles le debemos a él y que, bueno, Alfonso Zurro ha sintetizado muy bien. Y hablaré realmente un poco del proceso de cómo se ensayó y cómo se llevó a cabo este accidentado montaje, porque en realidad nos pilló en pleno COVID, ¿no? Y también un poco el cómo hemos desarrollado o cómo desarrolló Alfonso y nosotros, los intérpretes, un poco los roles que hay en la obra.
¿Qué va a reflejar exactamente en esta obra de don Benito Pérez Galdós, exactamente?
Queda reflejada una hipótesis. Se busca más o menos si esas cartas todavía existen o no. Apareció realmente justo cuando era centenario, de la ciudad del centenario, una noticia que yo siempre he pensado que era totalmente una noticia falsa, sobre que habían aparecido las cartas de él. Luego de eso, que hubiera sido un hecho literario y sobre todo fundamental culturalmente en la historia de nuestro país, pues no se ha vuelto a hablar más. Y lo que sí que se hace en Galdós enamorado es contar las hipótesis de dónde pudieron estar esas cartas. Las destruyó un incendio en el Pazo de Meirás, se destruyeron por otras personas antes de que las conociéramos. Existen todavía esas cartas y eso es en lo que más o menos va jugando la obra y es lo que los personajes que se van incorporando a veces son Galdós y doña Emilia en una especie de limbo atemporal y otras veces son personajes concretos que van contando la historia según se van planteando las hipótesis de dónde puedan estar esa correspondencia.
Don Emilio, usted es actor, director, autor de cine, de teatro, seguramente habrá interpretado alguna obra de don Benito Pérez Galdós. Sí, ¿realista? Sí. ¿Es sencillo, es complicado? ¿Al ser realista es mucho más fácil o incluso para el actor o director es mucho más complicado?
Bueno, yo hice una película que tampoco tuvo una gran trascendencia porque, bueno, había problemas de guión y ahí no tenía nada que ver don Benito en eso, que fue Doña Perfecta. Y ahí pues, tuve la suerte de trabajar con mi hermana Julia, que hacía la Doña Perfecta y yo hacía su sobrino, ¿no? De Galdós luego también he trabajado en Trozos Sueltos. Pero lo que más me impresiona de Galdós es que en mi juventud, cuando yo era muy muy jovencito y leí la primera serie de los episodios nacionales, fue un autor que a mí me impresionó mucho. Es un autor clarísimo, un autor al que no hay que darle vueltas en absoluto. Yo cuando hago una comparativa, que a veces son odiosas, con escritoras y escritores de hoy en día, me da un poquito de vergüenza ver cómo están utilizando el idioma y cómo lo utilizaba don Benito en aquel momento, que es el autor español más importante final del 19, y cómo se está utilizando ahora. Y habría que decirles, miren, váyanse ustedes a las fuentes y no sean ustedes tan soberbios y aprendan de gentes como don Benito.
Emilio Gutiérrez Cava, siempre un placer. Muchísimas gracias por atender los micrófonos de la cadena COPE. Le envío un fuerte abrazo y le esperamos abrazo aquí con los brazos abiertos, como siempre.
Como no. Un gran abrazo para vosotros. Hasta pronto. Chao.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los atascos vienen sin avisar y en Desatascos Fonlux los solucionamos. Sin obras, rápidos y a buen precio. Di adiós a los atascos. Desatascos Fonlux. Llámanos al 928-66-5279. Desatascos Fonlux. 24 horas todos los días del año. El valor de saber a quién acudir. Desatascos Fonlux.
Bienvenido a Clínica Siok. Abra la boca, por favor. Bien, ya pueden cerrarla.
No hay duda, tiene usted los típicos caninos rabiosos.
Ríe como quieras con Clínicas Dentales IOC. Pide cita en el 928-149-701 o en clinicasioc.com.
Martes 14 de junio, desde la Casa Museo Pérez Galdós, programa especial La Mañana de COPE Más Gran Canaria en el 103.0 de la FM con motivo del 12º Congreso Internacional Galdosiano. Martes en COPE Más Gran Canaria a partir de las 11 con Javier Benítez, especial desde la Casa Museo Pérez Galdós. Recuerda, en el 103.0 de la FM.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Sería un crimen el hecho de hablar, de tener un especial de don Benito Pérez Galdós y no tener como invitada a Yolanda Arencibia, catedrática de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Yo creo que no hay persona en el planeta que conozca más a don Benito Pérez Galdós, y ella me dice, va sintiendo con la cabeza, sí, 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 ¿qué tal, Yolanda? ¿Cómo estás? Pégate un poquito al micro.
Hola, buenos días.
Oye, ¿cómo fue tu relación, esa relación de amor con Benito Pérez Galdós? ¿En qué momento comenzó, Yolanda?
Bueno, muy pronto. Yo empecé con don Benito casi, casi desde que, claro, desde mis tiempos de la universidad. Desde el tiempo de la universidad conocí a la Casa Museo, y desde ese tiempo entré en contacto con él. Cuando terminé la carrera, pues ya que me dediqué a la investigación en serio, o sea, ya pensé en mi tesis doctoral y esas cosas que piensa uno, pues no te creas que iba yo por don Benito Pérez Galdós, porque creía que todo estaba dicho de él en aquel momento. E incluso se estaba muy de moda los autores existencialistas, estaba muy, y que no tenían nada que ver con don Benito, estaba muy de moda la literatura canaria, de moda, y además fue un momento muy interesante de poner en vigor lo que era la literatura que se hace aquí, que estaba un poco descuidada por esos mundos de Dios. Uh-huh. Yo me creí entonces en la obligación de trabajar por eso, pero me tropecé con don Benito Pérez Galdós y me di cuenta, caí en la cuenta, de que no había mejor referente de la literatura canaria que Benito Pérez Galdós.
¿Es el amor de su vida, don Benito Pérez
Galdós? Sí, claro que sí. Entonces ya empecé con mi tesis y aquí estoy, y aquí estoy.
Bueno, usted va a disertar sobre Galdós, la voz obrera de Las Palmas. Ya sí. Lo decía ya el presidente, siempre sí. Era un hombre muy comprometido con sí. La sociedad, con los más desfavorecidos, con los excluidos, pero también con los trabajadores, sí. Con la clase
sí.
Obrera.
Sí, me pareció muy interesante esa publicación, porque en el año 31, no se había hablado de Galdós en casi ningún sitio, estamos hablando del año 31, y descubrir un monográfico dedicado a don Benito en un periódico canario era una maravilla. Bueno, por una parte, hacía falta ponerlo en valor para quitar esa especie de atmósfera que se pensaba que aquí nadie le había hecho caso. Pues desde el año 31 le dedicaron una revista, le dedicó un monográfico completo, pues, y me ha interesado mucho ver cómo muchos de ellos, claro, La Voz Obrera es un periódico comprometido en aquel tiempo con la República, que iba a venir, que estamos en el año 31, sí, sí. Que estaba ahí, Y don Benito se veía como un modelo de trabajador que había sido obrero, que había estado trabajando toda la vida y que dio toda la vida la imagen de un hombre comprometido con su trabajo. Su trabajo era ser escritor, pero dentro de la seriedad del que se compromete con su trabajo y que espera de la sociedad una respuesta positiva a ello.
¿Todavía ¿todavía tenemos esa imagen de don Benito Pérez Galdós?
Bueno, pues yo creo que sí. Yo creo que sí se la tiene. Don Benito da para mucho y tiene muchas espitas en su investigación, pero la investigación desde el punto de vista de la política, del modelo de España que él en aquel tiempo pensaba y de lo que fue sucediendo a lo largo de su vida, y el modelo de España que se vio al final de su vida, hay mucha gente, muchos estudiosos que investigan esa época, y don Benito es un referente muy, muy interesante.
Yolanda, ¿qué diría don Benito Pérez Galdós, si hay alguien a quien le tenemos que hacer esta pregunta, es a usted, del tiempo que estamos viviendo ahora?
Pues yo creo que estaría un poquito desconcertado, ¿sabes?
¿Desconcertado o decepcionado?
Un poquito, desconcertado o decepcionado. Yo creo, mira, perdona, esto es personal, pero yo creo que cualquiera que esté hoy en este mundo de hoy con conciencia del momento tiene que estar desconcertado, por lo menos, y decepcionado también. Tal vez sobre todo las personas mayores, que a lo mejor la gente joven ve un futuro de otra manera y le parece que es más positivo. Yo no lo sé, pero ya a esta edad mía, pues a mí me preocupa. Yo estoy desconcertada, preocupada, y yo creo que don Benito estaría como yo. Él estaba desconcertado, preocupado cuando murió,
Ya en su momento. ¿Qué le anima a seguir conociendo más aspectos de la figura de don Benito, Yolanda?
¿Qué me anima a seguir? Sí. Pues mira, siempre se descubren cosas nuevas. Pero todos los días se descubren cosas nuevas. A mí me interesa mucho conocer bien la persona de don Benito. No es porque lo más interesante de don Benito es el creador. Si no hubiera escrito lo que escribió, no estaríamos hablando hoy de él, por supuesto. Y lo importante es el creador. Pero a mí me interesa mucho ver las circunstancias que rodean al creador. Porque después de conocer bien su obra y saber lo que es su obra, hay muchas incógnitas. Bueno, ¿y por qué haría esto? Que a lo mejor no te cuadra muy bien y que tienes que ir a qué vivía él en aquel momento para acabar de explicarla.
¿Hoy sería premio Nobel, hoy en día, Benito Pérez Galdós?
Por supuesto que lo sería. Bueno, el premio Nobel sigue siendo muy conservador. De todas maneras,
no
también...
tanto como antes, afortunadamente.
No, bueno, tanto como antes, no. Pero yo estoy segura de que sí. De todas maneras, miren, los premios son maravillosos. El premio Nobel porque además da mucho dinero, sí. Aparte de reconocimiento. Sí. Aparte de reconocimiento
popular como ese ninguno.
Pero efectivamente, da reconocimiento, reconocimiento del bueno, vamos a decir, y a don Benito le hubiese encantado las dos cosas, el dinero y el reconocimiento.
Podríamos estar hablando con usted, doña Yolanda, la verdad que todo el programa, pero lamentablemente tenemos que despedirla. ¿Cómo podemos inocular a Benito Pérez Galdós en las nuevas generaciones? ¿Lo estamos haciendo, Yolanda? ¿De qué manera?
Mira, procurando que la gente lea a don Benito. No hablando, pero orando, sino poniendo libros de don Benito en la mano.
¿La obra que más le ha impresionado a usted?
Ay, no sé, es complicadísimo.
Tanta, ¿verdad?
Tanta. A mí me encanta un episodio nacional que nadie nombra, que se llama La campaña del maestrazgo. Me encanta, pero un episodio nacional, suelto. Pero a mí no tendría respuesta.
Doña Yolanda, quedamos emplazados para otro momento en la radio con tranquilidad y hablamos de muchos de don Benito Pérez Galdós. La verdad que tiene un recorrido enorme. Muchas gracias.
Cuando queramos.
Nosotros seguimos, saludamos a esta hora de la mañana a Victoria Galván, directora de la Casa Museo Pérez Galdós. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra, doña Victoria?
Hola, buenos días. Buenos días.
¿Y a usted cuál Gracias. Fue esa obra que le impresionó, que le llamó la atención, que le atrapó de don Benito?
Bueno, es que digo lo mismo que Yolanda, pero yo leí a los 14 años Fortunato y Jacinta y eso me... Por mi cuenta, no es que la recomendaran en el colegio. En el colegio era en el instituto, quiero decir. Marianela, ¿no? Pero me gustó, que también me gusta. A mí me dejó marcada, de verdad, al margen de que esté yo ahora aquí. Me parece increíble, pero no sería el único título. Vaya.
No, es que es muy injusto, por eso yo le decía a la consejera, es muy injusto la pregunta que le voy a hacer, porque con cuál se queda, no cabe la menor duda. ¿Qué vamos a tener en este Congreso Internacional Galdosiano, doña Victoria?
Sí, pues en este congreso que se desarrollará, bueno, no está de más repetirlo, entre... el 20 mañana y tarde y el 23 por la mañana hasta el mediodía, pues tendremos un número determinado de comunicaciones que se han articulado en torno a cuatro líneas temáticas, cuatro secciones, que Galdós representado, Galdós y la prensa, la actualidad de Galdós y Galdós y sus contextos. Galdós representado, pues habrá muchas comunicaciones que hablan de la recreación, representación de Galdós, pues en obras de teatro, en distintos lenguajes, no exactamente literarios, en otros espacios, música, cómic. Esa es la idea del Galdós representado. Precisamente se pensó en esa sección porque al calor del centenario y antes del centenario pues habían surgido muchas propuestas de ese tipo que parece que han sido más abundantes en este contexto del centenario. Luego Galdós y la prensa, porque la prensa hacía muchos años que en la línea de investigación ha estado presente en los congresos y sigue dando pie a trabajos, ¿no? Y la prensa del momento, la prensa, como acaba de decir, la voz obrera desde que Galdós muera hasta el siglo XXI, y también se ha abordado en las propuestas la prensa de última hora, entendiendo no solo la escrita, sino también la audiovisual, etcétera. La actualidad de Galdós, porque teniendo en cuenta que el centenario se ha organizado en tanto que un periodo posterior al Congreso, pues la actualidad de Galdós es en todos los términos, también la propia actualidad en su momento, pero de la vida de Galdós, pero sobre todo en la actualidad. Y Galdós en sus contextos, y esa es una sección más amplia en la que se aborda Galdós en el contexto literario, social, político, histórico.
¿Cómo podemos participar en
hay más cosas en el Congreso. Todo esto se incluye pues la sesión de apertura y la de cierre, con conferencias de apertura y cierre y otra conferencia de contenido histórico en mitad del Congreso. Pues tendremos una sección donde se expondrán los proyectos en marcha, reunión de la Asociación Internacional de Galdosistas, También tendremos una visita guiada a la exposición por parte de la comisaria, Paqui Martín. Tendremos una sesión más lúdica de un paseo en copa por Gran Canaria. Uh-huh. Luego tendremos una proyección de una película, es decir, que hay un seminario que dirige Yolanda, es decir que...
La verdad es que da para mucho.
Da para mucho
y seguro que nos quedamos cortos. Estamos casi fuera de tiempo.
Sí.
¿Cómo podemos participar en este congreso internacional?
Bueno, ya participar como ponente, comunicante, ya no es posible, pero sí pueden venir y inscribirse como oyente, sí, sí. Tienen que dirigirse al correo del museo y se inscriben como oyente. Uh-huh. Bienvenidos todos y todas las personas.
De manera libre, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Pues se nos quedan muchísimas cosas en el tintero, pero vamos a seguir desarrollando nosotros la figura y sobre todo este congreso galdosiano que se celebra su duodécima edición desde el 20 hasta el 23 de junio. Victoria Galván, un placer, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Nos quedan segundos para llegar a las 12 del mediodía, boletín informativo y seguimos.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE Más.
La segunda edición de Santa Catalina Classics vuelve a poner banda sonora a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Ven a disfrutar el 16 de julio a las 20:30 horas en los jardines de Santa Catalina, el Royal Hideaway Hotel, de la gala lírica del tenor Juan Diego Flores. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva ya tu entrada.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Mucho más tarde de lo previsto, pero hoy por fin entra en vigor la rebaja del gas sobre la factura eléctrica. El mercado fija este martes los precios que se van a aplicar a los consumidores de España y Portugal ya a partir de mañana. Ese mecanismo ibérico que va a topar el precio del gas que se utilice para la generación de energía eléctrica a 40 euros el megavatio hora. El mercado eléctrico español es de tipo marginalista. Es decir, el precio de la luz lo fija en cada tramo horario la fuente de producción más cara, que en este caso es el gas, que en el último año ha quintuplicado su cotización, lo que ha disparado la factura eléctrica. Ese tope del gas a 40 euros estará vigente durante 6 meses. A partir de ahí irá subiendo hasta que la media quede en un año en 48,8 euros. Sin esa bonificación se pagaría a 71 euros. Luego la diferencia, como vemos, es importante. Eso en cuanto al gas, que condiciona directamente nuestra electricidad. Acabamos de conocer el dato para mañana miércoles. Con la nueva medida pagaremos el megavatio hora de la luz a 165 euros. Es casi 50 euros de rebaja con respecto al precio de la luz de hoy, que estaba en 214 euros de media. Es un descuento de un 23%, pero, como vemos, aún con la rebaja, es el doble de lo que pagábamos el año pasado. Habrá que esperar al final de julio para poder contabilizar su impacto durante un mes completo y sacar a partir de ahí conclusiones. El cálculo incluye ya el coste que cada uno de los consumidores deberá asumir por la compensación que hay que pagar a las plantas de ciclo combinado que utilizan gas para producir electricidad. En total serán unos 6.300 millones de euros. Los primeros en notar la rebaja serán los consumidores particulares con tarifa regulada, el 40% del total, algo más de 10 millones de personas, y también el 70% de las empresas que compran directamente al mercado mayorista. El resto de consumidores solo verán reducida su factura eléctrica si finalizan o renuevan sus contratos durante el tiempo que esté en vigor esta medida. Este nuevo mecanismo pues va a estar en vigor hasta el próximo 31 de mayo del año que viene, de 2023, es decir, un año, según lo acordado con la Comisión Europea para evitar que la nueva normativa suponga una distorsión en el mercado único de la electricidad. Y este mecanismo ibérico es una de las apuestas del Gobierno para rebajar la inflación, que se sitúa cerca del 9%, una cifra que no veíamos en décadas. La electricidad se ha multiplicado por 5 desde el inicio de la pandemia. Si nuestra factura de la luz baja, pues el IPC también, entre 8 décimas y un punto, calcula el Gobierno. Toda rebaja está claro que viene bien, pero la inflación seguirá alta. Para controlarla, también habría que meter mano a los carburantes, que son uno de los principales factores de la subida de precios, y lo seguirán siendo por datos como el siguiente. Hoy el precio del petróleo, el barril de Brent, sigue subiendo y ya pasa de los $120, muy cerca del récord que se marcó el pasado 8 de marzo por la guerra de Ucrania. Es decir, la gasolina y el diésel seguirán subiendo. Lo malo es que aquí el gobierno no puede poner topes, como en el caso del gas. Tampoco quiere bajar impuestos y al precio que está cada repostaje, ahora mismo la bonificación de los 20 céntimos es ya una mera anécdota. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación en titulares Ángel Correa.
La investigación sobre el incendio forestal de Pujerra en Málaga apunta a que pudo tratarse de un accidente durante unas tareas de mantenimiento en una finca, por lo que se está estudiando si pudo haber una imprudencia. El fuego, que obligó a desalojar a más de 2.000 personas, sigue activo, aunque está estabilizado. También contamos esa primera jornada del juicio al presunto asesino de Marta Calvo. La primera víctima de Jorge Ignacio Palma asegura que le introdujo droga en los genitales y que estuvo a punto de morir a causa de esta práctica. Por su parte, la Guardia Civil ha asegurado que este hombre, el sospechoso, seguía el mismo método con todas sus víctimas. Y criar a un hijo es un 14,5% más caro hoy que hace 4 años. En 2022, el gasto medio es de 672 euros al mes, 85 euros más que en 2018. Ya ves, Pilar, que todo sube. Según Save the Children, para el 20% más pobre de las familias, el coste de la crianza es directamente inasumible. Y en el momento actual, con la guerra de Ucrania, que se ha unido a otras que traen muerte y destrucción, hay que hacer un esfuerzo para que nadie le falte lo necesario y nadie se sienta ajeno a la preocupación por los pobres y por la justicia social. Lo afirma el Papa en su mensaje para la próxima Jornada Mundial de los Pobres, en el que pide también mantener viva la llamada a la libertad, la responsabilidad, la fraternidad y la solidaridad. Y en Valencia se celebra hoy y mañana el primer encuentro de colegios diocesanos para iniciar un trabajo conjunto en su labor educativa en la Iglesia española.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid presenta a Tchouaméni, no sé si lo he dicho bien.
Perfectamente. Hombre. Es el segundo fichaje del equipo blanco y el primero en ser presentado, el centrocampista Aurélien Tchouaméni, procedente del Mónaco. ¿Cómo está siendo la presentación, Miguel Ángel Díaz?
Esperando ya su presencia en la sala de prensa, ha pasado reconocimiento esta mañana y ha estampado su contrato que le va a unir al Real Madrid las próximas 6 temporadas. Va a costar 80 millones de euros fijos, más 20 en conceptos de variables. Ha dicho Florentino Pérez que tiene hambre de victoria, que tiene talento y que tiene entrega. El propio Tchouaméni, que está a punto de comparecer ante los medios de comunicación, ya se ha soltado en ese acto de presentación en castellano.
¿Estás?
Hola a todos, estoy muy contento de estar aquí para empezar mi historia con el Real Madrid, el mejor club del mundo. Muy contento y vamos a trabajar mucho para continuar de ganar más títulos, muchos títulos por este club. Gracias al presidente, mi agente, mi familia por estar aquí y a la Madrid.
Dos noticias más en baloncesto de la victoria del Real Madrid en Barcelona en el primer partido de la final. Estamos pendientes de Anthony Randall y de su lesión en la rodilla, que puede ser grave. Y acabamos de conocer en la selección española femenina que causa baja en la concentración Jenny Hermoso por un esguince en la rodilla. Se pierde la Eurocopa.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Semana intensa de deporte, día.
Y tenemos el enorme placer hoy de saludar en el partidazo a Luka Modric. Hola, Luka.
Hola, buenas noches a todos.
¿Tú a los compañeros les dices cómo se le da con el exterior? ¿Tratas de enseñarles?
No. Ellos intentan hacerlo, pero lo tienes o no tienes. Y ya
tú
está.
Lo tienes.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras. Entras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
En Tonicolás Carpintería de Madera diseñamos y fabricamos cualquier espacio interior o exterior, adaptándonos siempre a la necesidad del cliente con la última tecnología. Tonicolás, más de 25 años de experiencia.
Desatascos Laspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos Laspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
¿Necesitas atención veterinaria de calidad? Anicura Alvea, primer hospital de referencia en Canarias. Cirugías y servicios de urgencias 24 horas, siempre con servicios pioneros para la salud de tu mascota. Contamos con el único servicio de hemodiálisis de las islas.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa Uriarte,
Herrera.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Y que Herrera no haya tenido codo de tenista con lo que ha sido él?
Sí, he tenido un poquito.
Ah, ¿no? Sí, hombre, claro. Sí.
Vaya por Dios. Los grandes deportistas estamos abocados a pasar
dolores.
Muchos dolores y muchos
sufrimientos,
¿no?
Sí.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Seguimos avanzando, esto es la mañana de COPE Gran Canaria. Estamos en la Casa Museo Pérez Galdós. Se celebra del 20 al 23 el duodécimo Congreso Internacional Galdosiano. No se lo pierdan porque la verdad es que hay ponentes realmente interesantes que vienen, por cierto, de todas las latitudes del mundo, de Estados Unidos, así a grosso modo. Vienen de México, vienen de Polonia, vienen de la República Checa. ¿Hasta dónde llega la alargada figura del talento del genio de las letras universales, don Benito Pérez Galdós? Son las 2:10. Echamos un vistazo a la actualidad. Jorge Pérez, cuéntanos.
Hablamos en clave turística. En verano del 2021, más de 680.000 canarios optaron por viajar y un 62% eligió las islas. El objetivo es que este año se mantengan esas cifras y se aumente el gasto. La Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias ha presentado una nueva campaña promocional en la que los canarios serán el objetivo de cara a que este verano vuelvan a optar por el archipiélago como destino de vacaciones. Yaisa Castilla, la consejera, explicó que este año no habrá bonos turísticos, pero espera que los datos sean buenos.
Sí es cierto que sabemos que puede ganar el peso de viaje a otros destinos nacionales e internacionales, por eso también hay que insistir todavía aún más si cabe en la promoción del turismo regional y de ahí que, bueno, entendemos que no tiene por qué haber tampoco un retroceso en este sentido a la época pre-COVID, sino que pueda ir en aumento porque precisamente los canarios y canarias han descubierto más las islas y tienen muchas más ganas de viajar y de quedarse en las islas.
Cambiamos de tercio, hablamos de dependencia, ya que la comunidad autónoma de Canarias, que está a la cola de España en atención a la dependencia, debe fijar sus prioridades en sus presupuestos, según el diputado del Común, Rafael Llanes, que hoy martes ha presentado en comisión parlamentaria el informe extraordinario sobre la dependencia elaborado por la Diputación del Común. Citó las cifras presupuestarias de Canarias y las comparó con Castilla y León, comunidad de similar población.
Va a favor, en primer lugar, a favor de las personas dependientes, a favor de las familias, pero también y sobre todo a favor de la Dirección General de Dependencia, ya que al final lo que hacemos es pedir más medios humanos, técnicos y personas y materiales para la Dirección General y para que pueda cumplir la ley, puesto que hoy no lo hace. Es un informe participativo.
Y un último apunte que tiene que ver con la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas, que ha pedido más efectivos para evitar el colapso en los aeropuertos en una carta enviada al Ministerio del Interior en la que considera insuficiente el esfuerzo de 500 personas para el control de acceso a los aeropuertos y de pasaportes. El sector turístico en Canarias está convencido de que eso no va a pasar aquí, Javi, en los aeropuertos de Canarias para los meses estivales, aunque están pidiendo que se pongan ya manos a la obra.
Pues ojalá y sea así, porque lo que no podemos dar es mala imagen de nuestro destino, sobre todo teniendo en cuenta que somos una región que vive exclusivamente del turismo, y hoy en día, sobre todo gracias a las tecnologías, pues la imagen es muy importante en cuanto a la hora de calificar la importancia y la calidad que da ese destino turístico. Muchísimas gracias, Jorge. 12:13, vamos con tiempo de análisis. Bernardo Sagastume, ¿qué tal, compañero? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Javier? Muy buenos días.
¿Qué tal la cervecita de ayer, Bernardo?
Muy bien. Muy agradable compañía y muy agradable fiesta, la verdad. Sí.
Bueno. Carmen Vecino, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carmen?
Hola, buenos días.
¿Cómo te encuentras?
Bien, bien. Sin cervecita, pero bien.
Hombre, con una cervecita, ¿qué quieres que te diga? Pues parece que la vida pasa un poquito mejor, ¿no? Hasta ahora de la mañana, es un poquito temprano, pero cuando llegue el calor, una cervecita bien fría por la noche, ¿no? Pues no estaría nada mal. Venga, vamos a entrar en materia, si les parece bien. Este fin de semana, este domingo, tenemos elecciones andaluzas. ¿Puede ser un espejo de lo que puede ocurrir o no en las elecciones generales que la tenemos ahí en un año y medio aproximadamente, a la vuelta de la esquina? ¿Ven ustedes una victoria incontestable del Partido Popular? ¿Creen que va a pactar con Vox? ¿Es malo pactar con Vox si el Partido Socialista también pactó con Unidas Podemos? ¿Es lo mismo Unidas Podemos que Vox? La verdad es que hay muchas preguntas sobre la mesa. Bernardo.
Bueno, en cuanto a lo anticipatorio que puede ser de lo que suceda más tarde en las generales, en cierta medida sí, ¿no? En cierta medida sí, esta, digamos, confirmación del retroceso del PSOE en Andalucía puede ser el anuncio de una alternancia en el gobierno nacional, ¿no? En que el PSOE deje lugar a otro gobierno, bueno, lo más probable encabezado por el PP, ¿no? Yo creo que lo de Andalucía tiene importancia para los estudiosos, digamos, de la política en España y de su evolución histórica, porque el PSOE se estaría despidiendo del que ha sido su bastión durante 4 décadas, que fue de algún modo el origen del PSOE moderno que hemos conocido desde Felipe González y Alfonso Guerra hasta ahora. Es la región más poblada de España, ¿no? Y junto con la pérdida de Madrid representa la pérdida más significativa de poder electoral para los socialistas, ¿no? Entonces, por ese lado, sería, de confirmarse lo que indican las encuestas, una noticia muy relevante, ¿no? Porque pensar que, los votos de derecha sumados pudieran tener unos 70 escaños de 55 que necesitas para una mayoría absoluta en Andalucía, pues sería un palo difícil de digerir para el PSOE de Pedro Sánchez, o para el propio Pedro Sánchez, que viene a hacer lo mismo, ¿no? Porque
vamos a reflexionar en principio sobre eso y después sobre otras preguntas. Sí. Carmen, ¿cómo ves tú? ¿Crees también que es posible que lo que suceda en el partido, en las elecciones andaluzas, si cae el Partido Socialista, si vemos una mayoría, sobre todo absoluta, del Partido Popular, puede ser la primera ficha de dominó de la caída de esta ola del Partido Socialista que vimos hace 4 años?
Cuando se produjeron las elecciones de Castilla y León, hace relativamente poco, también hicimos esta misma reflexión. Si gana el PP, si pacta con Vox, ¿cabe la posibilidad de que sea un prolegómeno de lo que puede suceder en el resto de España? Sí y no, porque depende de lo que suceda, depende de si estos pactos de derechas son capaces de tomar medidas y de demostrar que su política de gestión no es todo lo atractiva que ellos nos intentan vender, pues a lo mejor a posteriori no van manteniendo el mismo ritmo de marcha. ¿Cuál es el tema? El tema está en que efectivamente que en el PSOE estuvo en Andalucía 37 años y yo creo que no es bueno no es bueno que ningún partido, ni de derechas ni de izquierdas, se haga con el poder durante tanto tiempo en un territorio, porque somos humanos y ellos son más humanos que otros. Y entonces la posibilidad de tomar decisiones equivocadas o no tan acertadas como se debería, pues se multiplica. Yo creo que no es malo hacer la alternancia de poder, no es malo que haya nuevas líneas de gobierno, y lo que pasa es que Vox no es Unidas Podemos. Ese es el tema, o sea, PSOE pactó con Unidas Podemos o pactó con fuerzas de izquierdas o puede pactar con fuerzas de izquierdas, y el Partido Popular va a pactar con Vox, un señor, un partido, con unas señores y unas señoras que son capaces, como ayer dijo Olona en el debate, en el segundo debate de previo a las elecciones de Andalucía, si depende de que yo me abstenga un voto para que tú gobiernes o para que tú desarrolles tu gobierno, yo no me voy a abstener si yo no estoy en el gobierno. Es decir, ya empezó amenazando. O sea, o estoy yo, o yo, o la nada. Y eso tampoco es como para quedarse muy tranquilo si fuera yo votante de Andalucía.
Bueno, ¿cómo lo ves tú? ¿Estás de acuerdo, sobre todo con esta última reflexión que ha hecho Carmen Vecino, Bernardo?
Bueno,
¿es malo pactar con Vox? ¿Peor que pactar con Podemos? ¿Es lo mismo? ¿Cómo lo ves?
Mira, yo creo que las líneas rojas no son buenas en ningún sentido, ¿no? Se quiere presentar, el otro día me causaba gracia en una emisora, bueno, amiga y competidora de esta, se jactaban de no haber entrevistado a la candidata, decían, de la ultraderecha, ni siquiera decían Vox, ¿no? Bueno, yo creo que estas sobreactuaciones son una estrategia que al Partido Socialista le resultó útil en el pasado, pero que ya no funciona, ¿no? Ya no asusta a nadie con eso de que viene la ultraderecha. Y en el caso de Olona anoche en el debate, pues yo creo que eso se debe más a que Vox ha hecho una campaña electoral bastante mala en Andalucía, desde el mismo momento en que tardaron tanto en confirmar a Macarena Olona como candidata, una candidata que además no tiene arraigo en la región, como sabemos. Curiosamente,
ni siquiera vive en la región, ni siquiera no, vive, a pesar de estar empadronada, sabemos que ni siquiera vive ahí.
Y además, curiosamente, vemos ahora también en la campaña cómo las fuerzas de izquierda se han vuelto nacionalistas, ¿no? Nacionalistas andaluzas, y parece que no se puede ni hacer chistes con los atardeceres, ni con el humor de Cádiz, ni tampoco se puede bailar como andaluces, como le han hecho en cara también a Macarena Olona, porque los nacionalistas ahora son de izquierda y ellos son los que marcan el canon de qué es lo andaluz y qué no. Bueno, ya sabemos que la campaña electoral ocurren muchos disparates, ¿no? Y los candidatos, más que acertar, se equivocan, sí, ¿no? Contrariamente a lo que se dice en la campaña electoral, hay más errores que aciertos.
A tenor de esa campaña electoral, de la importancia que tiene también las elecciones andaluzas de cara a las diferentes elecciones, comicios que vamos a ver el año que viene, autonómicas y locales y también generales. Yo creo que sí está haciendo análisis el Partido Socialista, porque se está hablando ya. No sé si nosotros lo debatimos en algún momento aquí. En la tertulia se hizo, pero no recuerdo si en esta tertulia de periodistas. La posibilidad de que la actual ministra de Sanidad, Carolina Darias, sea la candidata al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Puede ser esto un golpe de efecto? ¿La ven ustedes realmente como candidata? Ella conoce Las Palmas de Gran Canaria, el Ayuntamiento, porque además fue concejala.
Sí, pero yo sinceramente no creo que sea. Yo conozco también a Carolina desde hace tiempo por anteriores actividades profesionales de ella, pero no creo que el hecho de que sea una ministra de Sanidad que ha pasado por todo el efecto gastador de la pandemia del COVID y las circunstancias posteriores sea algo que vaya a garantizar el futuro del PSOE. De hecho, creo que es bastante equivocado esa utilización de las fuerzas públicas, de las personas que han tenido un cargo público, para intentar rescatar al partido en otros frentes y en otros momentos. Yo creo que el Partido Socialista, si no tiene, debería de tener muchos más candidatos y que deberían de ser mucho más atractivos para la ciudadanía que alguien que acaba de quemarse, entre comillas, con la gestión política y pública de un tema tan importante como es el tema sanitario.
A tenor de lo que dice Carmen, ¿quién fue el candidato en las elecciones del Partido Socialista en las elecciones catalanas?
A las pruebas
me remito, también. Javier, o sea, sí, ¿cuáles son los resultados?
Es curioso esto, porque yo estoy de acuerdo con Carmen en lo que dice, ¿no? Que bueno, que el hecho de que sea, que venga del ministerio no necesariamente significa lucimiento personal, que la convierta en buena candidata, ¿no? Pero sí es cierto, como dice Javier, que claro, que ella, que había sido muchísimo más discutido, muchísimo más cuestionado que Carolina Darias, que en realidad está pasando un poco desapercibida por el ministerio, esa es la verdad, ¿no? Pero ella, que había sido mucho más discutido, que había tenido, digamos, ese papel en los momentos más duros de la pandemia y el confinamiento, sin embargo, lo mandan de candidato a Cataluña, la gran jugada de Iván Redondo, tanto que estuvo en la noche electoral, y obtiene un buen resultado. Pero claro, quizás no es que tenga todo el mérito el candidato, que en este caso sea ella, sino más bien que se junta con una particularidad significativa, que es el derrumbe, no, pero el derrumbe absoluto de Ciudadanos y un trasvase claro de votos de los que le habían dado el primer lugar a Ciudadanos en las elecciones anteriores y que ahora se lo dieron al PSOE, ¿no? Eso me
pero
parece
ella,
que
ella no salió del, ella no salió del ministerio para entrar como candidato en Cataluña de manera inmediata, como sucedería ahora mismo, porque no se espera la sustitución al frente del ministerio de Carolina. Sí, puede estar pasando más desapercibida, pero yo creo que a lo mejor lo que está haciendo es un trabajo mejor y menos de imagen pública y de medidas grandilocuentes, y sin embargo a lo mejor sí está haciendo más trabajo dentro de la del Ministerio de Sanidad de lo que hizo ella.
Y desde que ella
salió del ministerio hasta que entró en la lista electoral, tuvo un tiempo de refresco.
También poner a Carolina Darias, yo creo que es una manera de pacificar el frente interno y traer a alguien, digamos, aunque es de aquí, ¿no? Pero sería en este caso de fuera, puesto que está llevando adelante su labor política en Madrid, y no someterse a quizá una lucha interna que podría ser bastante cruenta para el Partido Socialista, ¿no? Recordemos que incluso cuando Augusto Hidalgo fue candidato por 6 votos de diferencia en sus primarias contra Gabriel Corujo. 6 votos nada más le dieron la candidatura. Entonces, bueno, son cosas que quizá no quieren repetir.
Y a Partido Popular, por cierto, estamos hablando del PSOE en Las Palmas de Gran Canaria. Puede ser Carolina Darias. Yo apostaría por Carolina Darias. Llevo apostando desde hace bastante tiempo. Pero a Partido Popular, ¿quieren ustedes que Sabroso ya es hora de que dé el salto una vez que ha dejado el arbitraje de balonmano?
Puede ser, pero yo no lo veo, más allá del seguimiento que le puedo hacer los ciudadanos vinculados con el mundo del ámbito del deporte, yo creo que todavía no ha se ha posicionado como referente político para convencer al electorado que no sepa de balonmano, que no sepa de deporte, acerca de sus virtudes.
¿Ves más a Pepa, quizás? O a otra persona.
Pepa ya lo ha sido. O sea, es que ¿por qué tenemos que estar cogiendo siempre los mismos referentes?
Igual no, tienes razón. Fíjate con Juanjo Cardona lo que ocurrió. Es cierto que conocía el ayuntamiento porque fue concejal de urbanismo, pero nadie esperaba que fuera Juanjo Cardona y, claro, también aprovechando la ola del Partido Popular, llegó a ser alcalde y además con mayoría.
Sí, pero ¿y cómo terminó? O sea, ¿realmente el ciudadano que votó al PP en aquel momento sigue pensando que era la mejor alternativa? No lo sé, es que yo creo que los partidos políticos deberían, si no tienen, deberían tener más gente que poder posicionar en este tipo de elecciones y en este tipo de cargos públicos. Es que son siempre
Bernardo,
los mismos.
Ese es el punto que yo creo en el caso del Partido Popular, claramente, ¿no? Lo que no tienen, no tiene ahora banquillo, que es lo que les encanta decir a los políticos. No, aquí hay banquillo. No tiene fondo de armario dirigencial. El Partido Popular en Canarias en general no lo tiene, ¿no? Y en el caso de Sabroso, pues sí, no se puede negar que ha estado tantos años ahí en el ayuntamiento, que sería un buen candidato en cuanto a que conoce cuáles son en general los problemas que se tratan en ese ayuntamiento, ¿no? Y por ese lado, sin duda, podría ser un buen candidato del Partido Popular. Otra cosa es que sea que tenga un grado de conocimiento, ¿no?, público para el electorado, que sea un buen candidato a la hora de atraer votos, que se trata nada más ni nada menos que de eso. Entonces, ahí ya no sé. Seguramente, si de aquí a las elecciones quieren, digamos, que sea sabroso, bueno, se inventarán una encuesta, ¿no?, de consumo interno, donde dice que sí, que los ciudadanos de Las Palmas lo conocen muchísimo y lo van a votar. Y si quieren descartarlo, se inventarán otra encuesta interna diciendo no te conoce nadie, así que lamentablemente, aunque te queríamos poner, no te vamos a poner, Ángel. Lo siento mucho y vete para tu casa y dedícate a otra cosa.
Bueno, no nos apasiona hablar de política, tengo que decirlo a los tres. Vamos ahora a escuchar unas declaraciones del consejero de Transición Ecológica, lucha contra el cambio climático, política territorial, José Antonio Balbuena, diciendo que 15 millones de turistas no es sostenible. Vamos a escucharlas.
Yo creo que por eso digo que hay que hacer análisis para saber exactamente cuál es el nivel al que podemos llegar sin poner en jaque los elementos que constituye la economía canaria, ¿no? Pero está claro que hay un dato que todo el mundo ha puesto sobre la mesa, que parece que 15 millones de turistas no sea sostenible para un territorio como Canarias.
Pero José Antonio, ¿no es sostenible 15 millones de turistas o no es sostenible 2.200.000 habitantes?
Si somos 2.200.000 habitantes más 300.000 habitantes que tenemos todos los días por el turismo, estamos hablando de 2.500.000. Por eso digo que cuando hablamos del debate, del reto demográfico, hablamos de la sostenibilidad, de la capacidad de carga de las personas que nuestras ocho islas pueden soportar, hay que ponerlo en el mismo paquete todo, ¿no? Tanto los que vivimos en Canarias, los residentes, como aquellos que nos visitan.
Vamos al grano, y en poquito tiempo estamos casi fuera de tiempo, Bernardo. ¿Sostenible o no 15 millones de turistas? ¿Necesario o no?
Me gustaría saber en qué se basan para decir ese tipo de ocurrencias que vuelven cada tanto. Es casi como un deporte autóctono. Está el juego del palo, está la lucha canaria, las papas arrugadas con mojo y el mito de la superpoblación en Canarias. Son casi equivalentes, ¿no? Y te hablan de la capacidad de carga. Y lo más curioso es que se hace tanto de derecha como de la izquierda. Esas son ideas que siempre han tenido arraigo en muchas personas, aunque no tengan ninguna justificación, desde Malthus hasta aquí, pasando por aquel texto que causó estragos en los años 70, que era Los límites al crecimiento, ¿no?, donde te dice que hay que decrecer y no crecer porque resulta que se agotan los recursos naturales y no vamos a poder subsistir, ¿no? Todos esos textos se han demostrado con el tiempo que son erróneos, que son equivocados, ¿no? Primero lo decían por el lado de los alimentos, que no íbamos a poder alimentarnos y que por eso íbamos a morir toda la humanidad. Y ahora, en el caso de Canarias, pues bueno, esto se apoya en que somos islas, somos pequeñitos, nos vamos a caer al mar, ya no cabemos más. Y bueno, yo les invitaría a ver islas del sudeste asiático donde se crece en vertical. Aquí no hay superpoblación, porque la manifestación de la superpoblación en una isla es el crecimiento vertical. Y aquí no hay torres de vivienda, prácticamente no hay construcción en altura. Eso es un lugar superpoblado. Y no esto, donde hay tantísima gente que vive en casas terreras. Y cuando ya construyes dos o tres plantas más, te empiezan a mirar como si fueras un criminal. Pues no, no existe la superpoblación en Canarias. Entonces, que se dejen de vainas, que se dejen de querer limitar el crecimiento, porque eso significaría hacer mucho más pobres a los canarios de lo que ya son. Porque toda limitación al crecimiento y al desarrollo económico es una limitación a muchísima gente a salir de la pobreza.
¿Cómo lo ves tú, vecino?
Bueno, ya hace mucho tiempo, hace bastante tiempo antes de la pandemia, que ya los responsables nacionales de una organización como Hostel Tour dijo que debíamos de dejar de pensar en el turismo como con un crecimiento exponencial, de si este año he tenido 15 millones, el año que viene tengo que tener 15 y medio y el otro 16, porque si no seguimos creciendo de esa manera, será un fracaso de la gestión política, de la gestión pública de nuestro territorio. Yo creo que es que en este momento lo que tenemos que hacer es con 15, con 12, con 10 o con 18, es ser un poco más serios y estudiar qué tipo de turismo, de sector turístico queremos. Es decir, si seguimos queriendo un turismo que venga pagando al tour operador en origen, que gaste poco en destino, es decir, que no genere valor añadido, que no genere empleo, que no genere riqueza en el territorio, y seguimos queriendo hacer eso, evidentemente, no es que se nos vayamos a agotar el territorio y nos vayamos a salir por los bordes, es que directamente nos moriremos de hambre los que estamos en Canarias, y vivirán como nadie los turistas que vengan de fuera. Es decir, tenemos que estudiar qué tipo de turismo queremos y tenemos que implementar nuevos mecanismos y nuevas fórmulas de turismo mejores, sobre todo para el territorio y para sus habitantes.
Bueno, nos tenemos que ir, Bernardo. Un abrazo fuerte, a cuidarse mucho. Gracias.
Un abrazo fuerte, un placer.
Carmen, vecino, lo propio. Cuídate mucho. Un abrazo
fuerte. Igualmente a los dos. Un abrazo a todos.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Soy moda, soy cultura, actualidad, complementos, soy belleza, soy Mujer Hoy. Canarias 7 te trae una revista pensada para ti. Mujer Hoy. Tendencias, fitness, gastronomía, entrevistas. Cada sábado consíguela conjuntamente con Canarias 7. Mujer Hoy, mi revista.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
Hace 34 minutos, de forma rápida, breve, express, echamos un vistazo a la actualidad en titulares, Jorge.
Los juzgados y tribunales españoles procesaron a 45 personas físicas y jurídicas por delitos de corrupción durante el primer trimestre del 2022, frente a las 72 procesadas en el mismo periodo del 2021, según ha informado el Consejo General del Poder Judicial, que señala que no hay ningún caso en Canarias. Por otro lado, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha resuelto las más de 400 solicitudes de la ayuda al nacimiento y sacrificio del ganado bovino correspondientes a la campaña del 2021, y acabamos recordando que la deuda pública de Canarias cayó hasta los 6.222 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que supone el 14,4% del Producto Interior Bruto. Colocan esos datos al archipiélago junto a Navarra como las comunidades con menos deuda.
Gracias, Jorge. 12.35, apunte turístico.
Espacio patrocinado por THE Hoteles. Entra y descubre hoteles the.com.
Hola, Javier Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, buenos días.
Oye, por fin se modificará el nombre o se le pondrá un nombre a la rotonda con Lorenzo Ortego, justo el que estaba, la rotonda que está enfrente al hotel que él dirigía.
Hombre, esa es la propuesta que ha presentado el Ayuntamiento de San Bartolomé, el alcalde de Gran Canaria, a que se junta pues toda la sociedad civil turística de la isla. La verdad que ha tenido muy buena acogida la iniciativa y creo que la alcaldesa pues la hará suya, la presentará al pleno correspondiente, creo que es el día 30 de junio, y empezarán a incoar el expediente administrativo pues para que eso sea una realidad.
Y sería bonito, ¿eh? Reconocer la labor de Lorenzo Ortego con una... Bueno, yo creo que todos los operadores turísticos de aquí de Canarias reconocen a Lorenzo Ortego, lo que hizo, la importancia, su figura dentro del turismo de las islas, pero sería bonito también reconocerlo e inmortalizarlo de esa manera.
Hombre, es de justicia y hay que ser bien agradecidos con las personas que han dado todo por la isla, por el turismo y por su imagen. Y ha sido fue un gran profesional y nos quedamos en shock con su desaparición tan repentina el pasado mes de mayo. Y creo que va a ser pues un justo reconocimiento a su labor profesional y humana.
Te quiero preguntar también por esa iniciativa de San Bartolomé de Tirajana, precisamente de llevar el carnaval también en verano, es decir, mantenerlo en los meses digamos, de invierno, ¿no?, febrero, pero llevarlo también en verano. ¿Lo ves bien o lo ves más como una ocurrencia?
No, hombre, desde el punto de vista del operador turístico nos interesa, siempre hemos comentado, romper la estacionalidad del destino. Entonces, los meses más flojos que tenemos es mayo y junio. Mayo ya lo tiene cubierto con el Gay Pride y junio pues sería una fiesta en primavera que podría hacer esto, pues aumentar un poco visitantes y aumentar el cupo de personas alojadas en establecimientos turísticos y haciendo uso de las bonanzas del destino. Vamos a ver, como imagen y como idea es buena. Ahora bien, vamos a ver si es realmente factible, ¿no? Porque al final hay unos costos tremendos y, por ejemplo, los carroceros, cuando salen sus carrozas, cuesta un dinero enorme montar una carroza y, claro, y normalmente lo que haces es pues maximizar los ingresos y abaratar costes haciendo las dos carrozas, ¿no? Las Palmas y luego la salida en el sur, con lo cual pues ahorras costes y la puedes llevar a cabo. Ahora bien,
claro, pero habría que hilar muy bien, ¿no? Es decir, esto, ¿qué tipo de actos llevas a verano en detrimento de los que se celebran en, digamos, inviernos, ¿no?
Sí, no,
para
no
que, digamos, sea, tengan habrá, empaque los claro, dos. No es tan sencillo como parece.
No, para nada, te digo, es complicado, además, aparte que el carnaval es una fiesta enraizada en la población y que siempre se celebra pues como fiesta de invierno, ¿no? Pues la temperatura que tenemos hace propicio eso, que hagamos espectáculos en la calle sin ningún problema. Pues ahora imagínate trasladarlo a la primavera, digo, como idea de romper la estacionalidad del sector, fantástico. Ahora bien, la viabilidad económica y real, pues es lo que tú dices, hay que hacer un ejercicio de estudio, de ver eso, pues actividades que se puedan llevar a cabo, sobre todo el tema de los costes. Yo creo que es prácticamente inviable pues montar dos o tres carrozas, por ejemplo, para la gran cabalgata, porque los costes son tremendos, ¿no?
Sí,
no
sí, son brutales.
Claro, y ya para acabar, pero bueno, como idea no está mal.
Hay que desarrollar esa idea y sobre todo que los dos mantengan el mismo nivel. Al fin y al cabo, el Carnaval Internacional de Maspalomas también es un polo tractor de turismo, ¿no? Lo sabemos. Por lo tanto, sí, habría que diseñar un formato que también sea tan atractivo como el que se celebra en febrero.
Es que si te pones a pensar, yo creo que el Gay Pride prácticamente también es un carnaval de multicolor, ¿no? Y sí, más o menos puede representar lo mismo dentro del contexto de, por supuesto, de reivindicación de derechos del colectivo, pero al final es eso, es estar en la calle, disfrutar del buen ambiente, desfiles, carrozas, en fin, más o menos es un carnaval que se ha trasladado a mayo y que ha tenido muy buena acogida y muy buen resultado, ¿no?
Y ya para acabar, que quiero conocer tu opinión como vicepresidente del ESCAL, ¿qué te parecen las declaraciones del consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático, José Antonio Balbuena, que dice que 14-15 millones de turistas no es sostenible para nuestra tierra?
Bueno, a mí me gustaría, es que estaba oyendo el comentario de la persona que tenías anteriormente, Bernardino, creo que se llamaba, y hacía una reflexión que decía, oiga, pero a ver, ¿en qué se basan? ¿Cuáles son los criterios que han aplicado? 15 millones, claro, 15 millones el mismo día, pues es una locura. Ahora bien, 15 millones a lo largo de un año, pues a lo mejor no parece que sea tanto, ¿no? Cuando aparte que la superficie que dedica la isla al turismo es apenas un 5%, ¿no? O sea, estamos prácticamente, la isla es una reserva natural y solamente hay destinada a uso turístico un 5%. Ahora, y potencial, ni siquiera está todo construido, estamos en un 2 o 3% urbanizado y no llegamos ni al 5%, con lo cual, pues, esas cifras pues hay que analizarlas y ver dónde vienen, ¿no? Y a mí me parece que es como algo recurrente, porque hace 20 años también allí se inventó que había mucha oferta hotelera y aquí en la isla de Gran Canaria se aplicó una moratoria turística que lo que hizo fue detener el proceso de fabricación de hoteles de 4 estrellas, que era lo que demandaban los clientes. Solo se potenciaba el producto de gran lujo y eso al final provocó que haya casi una diferencia de 1 millón de camas prácticamente, o de ocupación de camas entre Tenerife y Gran Canaria. Pues esta fue una ocurrencia que tuvieron hace 20 años. Pues habrá que analizarlo, ¿no? ¿Sí? Y luego, aparte, a ver, ¿cómo sustituimos? Porque queremos mantener nuestro nivel económico. Entonces, ¿cómo sustituimos 15 millones de turistas, que nos parece mucho? ¿Qué queremos? Hombre, claro, sí, todos decimos, no, que vengan menos, pero de mayor calidad. Sí, no, por supuesto. Entonces, en vez de venir 15 millones, que vengan 1 millón o que vengan 150.000.
y entonces nos vamos ya al destino de lujo. Entonces nos convertimos ya todos en trabajadores destinados al lujo, pero sin capacidad de llegar nunca a los propios servicios que hacemos, porque nosotros disfrutamos de nuestros establecimientos hoteleros y de nuestros restaurantes porque están al alcance de nuestro bolsillo. Si nos convertimos en un destino solamente de lujo, donde vienen millonarios a dejar mucho dinero, evidentemente tú no vas a poder disfrutar de esos hoteles, nunca vas a poder ir a esos restaurantes. Bueno, te vas a convertir en una masa asalariada y empobrecida que nunca va a poder acceder a los servicios que le estás ofertando al turista. Yo creo que no, nuestro modelo es mixto. Nosotros tenemos turistas que disfrutan, pero nosotros también somos partícipes del ocio, de los establecimientos hoteleros y de la gastronomía. Si no, sería imposible, porque aumentarían los precios y sería una locura. Es mi punto
interesante
de vista.
Reflexión, Javier. Interesante reflexión esta última que acabas de hacer. No tenemos tiempo para más. Será hasta la semana que viene. A cuidarse mucho. Un abrazo.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
El apunte turístico, un espacio patrocinado por THE Hoteles. Entra y descubre hotelesthe.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa Uriarte, aupa
Herrera.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Y que Herrera no haya tenido codo de tenista con lo que ha sido él.
Sí, he tenido un poquito.
Ah, ¿no? Sí, hombre, claro.
Sí. Vaya, por Dios. Y los grandes deportistas estamos abocados a pasar
dolores.
Muchos dolores y muchos sufrimientos, ¿no?
Sí. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Palabra, letras y, cómo no, música también se encuentran en el 12º Congreso Internacional Galdosiano que se va a celebrar en la Casa Museo Pérez Galdós, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, del 20 al 23, del cual le estamos dando cuenta durante todo el programa. Y música, además de la buena, vamos a saludar a esta hora de la mañana a Wichi Quintana, el presidente del grupo Tabaiba. ¿Qué tal, Wichi? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo te encuentras?
Muy bien, estupendamente.
Ustedes mucho participarán, calor. Actuarán el próximo jueves 16 de junio a las 7:30, y cómo no, una vez más, porque llevan tiempo cantando al Valvanera.
Pues sí, efectivamente, el día 16, el próximo día 16, jueves, vamos a, por fin, después de 2 años y medio de maléfica pandemia, poder retomar el trabajo que dejamos a media.
Sí.
Porque realmente así lo interpretamos, ¿no? Habiéndolo presentado en el Auditorio Alfredo Kraus el 2 de noviembre del 2019, coincidiendo con el centenario del hundimiento del vapor. Posteriormente lo pudimos representar hasta dos ocasiones más, en los meses de enero, en Galdar y en Agüimes, pero la pandemia nos ha impedido poder terminar de redondear el círculo y por fin vamos a poder presentarlo en formato cantata al Valvanera.
Sí, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Es el mismo formato el que vimos en 2019 a este? ¿En qué se diferencia?
Pues nada, realmente lo que difiere es que se excluye lo que es la parte, digamos, teatral, la escenificación teatral. Y va a ser un formato en acústico musical, puramente musical. Vamos a interpretar las 10 canciones del disco, pero vamos a prescindir de la interpretación teatral de las dos actrices que nos acompañan en el espectáculo músico-teatral.
Entonces, ¿qué es lo que van a ofrecer exactamente? Sobre
la cantata. Vamos a reproducir, a cantar las 10 canciones que cuenta la historia del vapor en un viaje, digamos, imaginario, oceánico, a partir del momento que el vapor sale de las Islas Canarias y llega a La Habana. Bueno, llegó a La Habana no, porque se hundió en los cayos de la Florida.
Que yo entiendo que no debe ser tan sencillo, ¿no?, como parece el homenajear a este vapor, ¿no?, al Valvanera, con 10 canciones. Que entiendo que debe ser bastante complicado, ¿no?, el contar una historia a través de las canciones.
Claro,
por eso. Se quedan cosas en el tintero, a lo mejor, y quizás da pie para una segunda edición, ¿no?
Sí, bueno, nosotros decimos que dentro del Valvanera se vivieron muchas intrahistorias, ¿no? Pero nosotros hemos querido condensar en lo que entendimos fue la parte, digamos, más emotiva que en el Valvanera se vivió durante la travesía e incluso posterior a la misma. Porque las noticias del hundimiento del vapor no llegaron a Canarias hasta transcurrido 10 semanas. y también cantamos y lamentamos el momento del reconocimiento de la pérdida de 390 canarios que nunca pudieron cumplir con el sueño de frustrado de vivir en unas condiciones de mejora. Sí, sí, contamos, y yo creo que condensamos bastante, y yo creo que el público en ese sentido lo va a reconocer, pero evidentemente podríamos estar contando historias. De hecho, el Balvanera tiene infinidad de historias contadas. Aquí tenemos el de Carlos González Sosa, un escritor que cuenta también desde su punto de vista lo que él le ha ido recopilando en cuanto a conocimiento que ha recibido el Balvanera, ¿no? Nosotros hemos podido recopilar muchos de esos documentos y sintetizarlos en una cantata de 10 canciones que ya te digo que creo que va a llegar al corazón de la gente.
Y tanto que va a llegar, porque fíjate que hace ya 100 años, 102,
103 años.
103 años aproximadamente, y está de máxima actualidad. Es decir, el Balvanera o los pasajeros del Balvanera son los mismos pasajeros que lamentablemente naufragan muy cerquita de nuestras costas. Es lo mismo.
Efectivamente, ese es el drama que la historia de la migración sigue siendo de rabiosa actualidad. Desgraciadamente, seguimos viviendo la llegada a nuestras costas de una ingente cantidad de pateras y cayucos en ese tránsito hacia un encuentro con una vida mejor que se reprodujo igualmente con nuestros antepasados, nuestros ascendientes más cercanos. Y parece mentira que ese flujo migratorio hoy en día se siga repitiendo en cerca, al lado de nuestras islas, ¿no? Con una visión realmente tremenda, ¿no? De desgracia que hay detrás y de pesar y de pena en toda esa gente que sigue mirando, ¿verdad?
Uchi, estamos fuera de tiempo. Sí. Entiendo que a la hora de realizar esta cantata, principio fue una obra teatral, hubo aspectos de investigación, ¿no? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención a ti a la hora de descubrir quizás pues algunas historias en el interior de la Balvanera?
Bueno, hay una que es todas las canciones son de creación propia, que eso tiene un valor increíble, ¿no? Pero hay una en concreto que es Amargo Baño, que es un texto del poeta Francisco Tarajano, que fue realmente la que más ha calado hondamente, en el sentido de que cuenta la historia de una madre con sus dos hijos en el barco, y que ella, con ese valor que tiene la madre de pequeñecer y quitarle miedo y dolor y drama a las historias, pues es una canción que cuenta cómo el barco se va hundiendo y la madre le va contando a los niños que es un baño amargo, pero que realmente está con la madre al lado, que no sufran, que no se sientan que están solos, que el barco se va a hundir, pero se hunde en un baño amargo, pero haciéndolo ver a los niños que realmente no va a pasar mal, algo dramático y traje como...
Súper emocionante lo que estás diciendo, no sigas pues, Wichi, muchísimas gracias, te escuchamos en esa cantata el próximo 16 de junio a partir de las 7:30, un placer. Vale, y a seguir trabajando con este proyecto.
Sí,
la verdad que es muy bonito y tiene mucho recorrido.
Sí, de hecho, perdona, solamente nosotros estamos en el circuito de artes escénicas del Cabildo Gran Canaria, e invitamos a todos los ayuntamientos, municipios que cuenten con nosotros a poder llevar estas historias, pues precisamente a todos esos municipios donde partieron muchos emigrantes canarios aquí en Gran Canaria y en el resto de las islas.
Pues está bastante bien, ojalá, y se lleve a los 21 municipios de aquí de Gran Canaria, los 88 de las 7 islas. Wichi, un placer.
Vale, muchas gracias.
Nosotros seguimos adelante, saludamos a Jorge Brito, productor del Festival Fibra Sonora. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días,
muchas gracias. ¿Qué es esto del Fibra Sonora, que tiene buena pinta?
Pues mira, es la tercera edición de un festival de música, de rock, pop, de bandas canarias, de siempre primando la música original y propia, nada de versiones, nada de tributos, ni nada.
Perfecto.
Como así dice el compañero, ¿no? Intentando pues potenciar la creatividad canaria, ¿no?
¿En qué momento vive ahora mismo la creatividad canaria desde el punto de vista de la música? Yo recuerdo que hace muchos años sí tuvimos un movimiento interesante, importante, de grupos en Canarias que no se ha vuelto a repetir hace ya por lo menos 20 años aproximadamente. ¿En qué momento estamos ahora mismo?
Bueno, pues la verdad es que... Aunque parezca lo contrario, hay muchísimos grupos, hay muchos grupos emergentes. Lo que pasa es que no hay visibilidad. Lo que pasa es que cada vez hay menos
sitios. No hay lugar donde tocar.
Claro, hay menos sitios donde tocar, los locales cierran, no hay apoyo, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros con Fiera Sonora lo que hemos hecho es un poco exprimir, ¿no? E intentar, gracias también al Cabildo que nos ha ayudado, al Departamento de Cultura y en este caso al Ayuntamiento de Telde, pues un poco a visibilizar la música que hay, que es muy buena. No hace falta traer grupos de fuera cuando aquí dentro tenemos una calidad enorme. Total,
y tampoco hace falta hacer versiones cuando no. Aquí hay mucha originalidad, ¿no? Y mucha creatividad.
Yo siempre digo a los grupos de versiones que están versionando a grupos que en su momento apostaron por hacer canciones ellos, no por versionar, porque si no esto es aquí...
Claro, lo importante de un grupo es hacer cosas buenas y sobre todo conseguir su estilo propio.
Sin duda.
Es realmente difícil, ¿no?
Sí, lo que pasa es que necesitamos... Claro, el músico tiene un trabajo detrás enorme, ¿no? No solo la hora que tú subas al escenario, sino hay muchos ensayos, composición, estudio musical, etcétera, ¿no? Que no se ve, ¿no?
Entonces, buscar un lugar donde ensayar también es complicado, los equipos que creas que no...
Todo vale mucho dinero, claro, y no es un hobby, ¿no? Es una manera de vida también, ¿no? Y mucho estudio detrás, ¿no? Sí que es verdad, como digo, que cada vez hay menos sitios de tocar. Tenemos antes la Ruta Viva, ya no hay Ruta Viva, cada vez hay menos locales, se apuesta muy poco por la música en directo. Y es una pena, la verdad.
Cerquita teníamos un local, que seguro que lo conoces, el Cuasquía.
Sin duda, sí.
Donde se hacían conciertos en directo.
Sí, sí, sí.
Impresionante.
Sí, de hecho, es curioso porque mi padre, que también se llama Jorge Brito, era batería, y la batería que estaba en la Cuasquilla era de mi padre, allá por los años... Sí, curioso, sí. Yo llegué ahí de pequeñito.
¿En qué grupo tocó tu padre, disculpa, Jorge? ¿En qué grupo tocó tu padre?
En Esquina Vergara, los Flintstones también, yo le perdí la pista, pero sí, mi padre... Más bien estaba enredado con el jazz y tal.
Bueno, ¿dónde vamos a poder disfrutar de este festival de Fibra Sonora?
Pues mira, esta tercera edición va a ser en Telde, en la Plaza de San Juan, el día 17 y 18. Los dos días tendremos tres grupos cada día y empezará a las 9 y acabará sobre las 12 o así más o menos.
Pop rock, ¿no?
Sí, pop rock, un poco, a veces tocamos un poco de blues, soul, intentamos hacer un poco de fusión y tal, porque también es limitado, ¿no? Llevamos 3 años y intentamos sacar siempre bandas nuevas. Y todo esto empezó con la pandemia. Sí, yo propuse un proyecto de hacer vídeos, para que cuando se hacía aquellos streaming, pues queríamos hacer unos vídeos, el Cabildo nos propuso, oye, ¿por qué no lo hacemos en dependencias del Cabildo, cerradas y tal? Y lo grabamos en vídeo y lo pasamos a YouTube. Pues de ahí hicimos ese año esto, hicimos unos 11 vídeos, y al año siguiente hicimos lo mismo, pero itinerando por municipio, con conciertos pequeñitos de 2 grupos, y ahora pues lo hemos condensado en un fin de semana, ¿no? Que se va cambiando, ¿no? Nos vamos adaptando un poco a cómo está el panorama, pero bueno, por ahora se sigue haciendo.
Hay grupos de calidad, se nota.
Sin duda, sí, sí.
¿Por qué no damos el salto al charco?
Muchos dicen que es por el tema de la insularidad, de no poder viajar y tal, pero yo creo que también es simplemente que aquí quizás no se premia el estilo que no es lo que está más mainstream. Por ejemplo, hay grupos canarios fuera, el Guincho es canario. Efecto Pasillo son canarios, hay mucha gente canaria tocando fuera, hay mucha gente del jazz tocando fuera, y claro, si se tienen que ir, no será porque quieran.
Hay que promocionarlos aquí.
Exactamente.
Lo primero que hay que hacer es valorarlos, promocionarlos aquí, y después ya ellos dan el salto fuera, como lo hizo claro, hace muchos años Fracaso Escolar, no sé si lo recuerdas.
Sí.
Dio el salto y fue uno de los grupos punteros.
Y hay muchos más. Mira, te digo una cosa, los Vinagres, hay un montón. Mira, hay una cosa que es clave, es que mira, tú tocas, yo tengo una banda también, yo soy músico, tengo una banda, entonces tú tocas un festival aquí en Gran Canaria y automáticamente por ser canario te pagan menos. Es una ley. Es una ley tácita que hay, entonces vamos a ver, pero incluso, fíjate la locura que si un grupo canario se va fuera, está un tiempo fuera, y vuelve, es considerado grupo de fuera. Y cobra como si fuese de fuera. Esto no puede ser, ¿sabes? Entonces, claro, te obligan a irte, básicamente.
Pues más locales que fomenten las actuaciones en directo, que lo necesitamos, y además es un polo tractor también de clientes, ¿no? Y sí. Te des encantado de poder tocar en local.
Claro. Sí.
Recuérdame los días del Fibra Sonora.
Mira, son el 17 y 18 de junio, es decir, este fin de semana, en la Plaza de San Juan a las 9.
Ahí estaremos. Jorge, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Seguimos avanzando en la mañana de COPE Gran Canaria. Nos quedan 4 minutos para llegar a la 1 de la tarde. Saben ustedes que estamos realizando un especial del Congreso Internacional Galdosiano. A esta hora de la mañana queremos saludar a Alberto Requena, catedrático de Química. Va a participar en el Seminario de Progreso Sostenible. Don Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. Bien hallados.
Bien, encantado de hablar con usted. Bueno, cuéntenos un poquito exactamente de qué va a disertar usted, don Alberto, porque llama la atención que un doctor en ciencias químicas tenga una participación, además, muy importante, fundamental, en este congreso.
Sí, bueno, se trata de un seminario en el que se tratan los temas de derechos humanos, ética y medio ambiente. Y de alguna manera es pasar un repaso a las cosas importantes que en los últimos tiempos ha supuesto acuerdos de tipo general, por ejemplo, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, donde de alguna manera se hace hincapié de la importancia que tiene el buen trato al medio ambiente y dejarnos de infringir pues, todos los daños y perjuicios que hasta ahora hemos ocasionado y que además, digamos sorprendentemente, porque ahora nos estamos encontrando con que se vuelve contra nosotros porque los efectos y las consecuencias son los que recibimos.
¿Y lo estamos haciendo, don Alberto? ¿Realmente estamos logrando y cumplir esa agenda 2030? ¿Las nuevas generaciones estamos concienciadas de la importancia de mantener nuestro medio ambiente?
Yo creo que todavía falta. Por eso lo que se llama concienciación, entre comillas, que no es más que divulgación y efectuar reflexiones desde la racionalidad de qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que debemos hacer, es el punto importante. Yo creo que todavía no estamos en disposición de atajar y, por otro lado, de cambiar esta cultura, entre comillas, a que hemos llegado, en el que la naturaleza la vemos desde una visión antropocéntrica, entonces el ser humano es el importante
ya.
Y todo lo demás pues no tiene es irrelevante, ¿no?
Sí, ni esta siquiera nos hemos dado cuenta con la pandemia, desde luego que sí. Pues don Alberto Requena, encantado de hablar con usted y muy pendiente de esa disertación que va a realizar usted el martes 21, ¿verdad? A las 6 de la tarde, de 6 a 8.
Aquí, muchas gracias a vosotros por preocuparos por estas cosas.
Ponemos el punto final, recuerden ustedes.